Proponemos 4 horas al servicio de la verdad, la única que ofrecemos a través de nuestras 3 plataformas y que sencillamente tiene el poder de hacernos libres. Aunque nadie puede volver atrás y hacer un nuevo comienzo, cualquier persona puede comenzar a partir de ahora y crear un mejor presente. Si quiere un adelanto de lo que tendremos esta mañana, aquí se lo presento en Levántate Cuba.
Hoy en Levántate Cuba, exportación de médicos cubanos. La dictadura abusa de los profesionales y luego les cierra las puertas. Activismo ciudadano en Cuba. Perseguido programa independiente da de comer a los más vulnerables de la sociedad. El régimen envía a artista a Washington. ¿Gira propagandística o intercambio cultural? Cubanos deportables. Disposiciones establecen el retorno a la isla de exconvictos que residen en Estados Unidos. Artista del lente y las luces dedica obra a Cuba. Las imágenes que recuerda la isla aquí en Levántate Cuba.
La vida, señores, es como la fotografía. Necesita los negativos para desarrollarse y esa realidad la propongo esta mañana para que todo lo negativo que pueda rodearle se disponga a revertirlo en positivismo. Vamos a declarar juntos en Levántate Cuba que sí es posible. Y ya damos paso a la actualidad noticiosa. Esta mañana nos acompaña el periodista de Martín Noticias, Álvaro Alba. Buenos días, Álvaro. Buenos días. Una nueva semana. Qué gusto tenerte aquí con nosotros los lunes y siempre con la actualidad. Y bueno, nos traes un tema que nos compete a todos los cubanos, porque es el tema de la libertad y de que alguien que la tenía pues limitada tuvo la posibilidad de salir de Cuba con todo su derecho.
Sí, efectivamente. Yo creo que este fin de semana vimos lo que es la represión, la solidaridad y los efectos de lo que es la prisión sobre el régimen. Uh-huh. El escritor Ángel Santi Esteban, quien estuvo 5 años preso, acaba de salir recientemente de la cárcel, estaba invitado a participar en un evento en Bogotá, en Colombia, sí. Y el viernes en hora de la tarde, cuando ya estaba en el aeropuerto, fue retenido en el aeropuerto y llevado a prisión. Estuvo en 2 diferentes unidades policiales retenido hasta que el sábado por la noche se le permitió salir, le autorizaron a salir, alegaron que había un error.
¿Pero qué le decían cuando lo detuvieron? ¿Cuáles fueron las causas?
Le dijeron que él estaba regulado, que no podía salir del país.
¿Y eso implica que lo tienen que detener?
Eso implica que lo tienen que detener porque dice que tenía una causa abierta. En Martín Noticias nos contactamos con él, salió sus declaraciones. No le habían quitado el teléfono y cuando iba del aeropuerto a la estación policial nos comunicamos con él y denunció la situación. Enseguida salió al aire por Radio Martí, se hizo la denuncia. El Pen Club de Exiliados Cubanos, que radica aquí en Miami, emitió una declaración y ya por las redes sociales se crearon el hashtag Libertad a Ángel Santi Esteban. Y creo que en parte debido a esa reacción tan rápida y tan fuerte, las autoridades le declararon el sábado por la noche de que hubo un error del sistema.
Él estaba listo para viajar, es decir, con todos sus documentos en regla para viajar a Bogotá.
Sí.
¿Qué evento era el que iba a participar?
Mira, ya se encuentra en Bogotá, ajá, pudo viajar anoche. El Festival Vista, esta edición se realiza en Bogotá. Allí están los escritores, nuestro colega Armando de Armas se encuentra allí,
sí.
Armando Añel también se encuentra allí. Van a hacer hoy la declaración de Bogotá.
¿Qué pide esta declaración?
Pide la solidaridad de todos los escritores, de los intelectuales con los escritores, los poetas cubanos que son acosados, que son amenazados y que se le impide salir con frecuencia del régimen. Ángel Santi Esteban se encuentra enfermo. Padece de cáncer, va a recibir tratamiento aquí en la ciudad de Miami al finalizar este evento. Y bueno, yo creo que será posible tenerlo también aquí en nuestros estudios.
Ojalá que así sea para conocer el testimonio de este hombre. Álvaro, él también va a participar, según tengo entendido, en un evento literario aquí en Miami.
Sí, también va a venir a presentar su libro, su último libro. No había podido salir de Cuba, yo creo que nunca en su vida había podido salir y creo que va a ser esta su oportunidad de presentar su obra literaria y al mismo tiempo recibir tratamiento médico que le urge.
Desafortunadamente tienen que ocurrir casos como estos para que surja este movimiento de presión contra el régimen y evidentemente se puso de manifiesto, tú lo decías, la solidaridad de otros colegas intelectuales en el mundo para exigir la liberación de este hombre. Afortunadamente se consiguió, y como tú decías, también la presión de los medios de comunicación, en este caso de radio y televisión Martí y Martí Noticias, que bueno, dieron a conocer lo que estaba pasando, esta arbitrariedad del gobierno, que como tú decías, no es la primera vez y no es la única persona que está en una lista de regulados, que cuando tratan de salir del país, y sucedió cuando la cumbre de Lima.
Igual.
Exactamente, y en otras oportunidades en las que cubanos han estado invitados a eventos internacionales, han tratado de salir del país, y por esta lista de regulados que decide el gobierno castrista, quiénes están en esa lista y quiénes no, y por qué, sin causas muy muy claras, pues no pueden salir del país, afortunadamente.
Y después que has perdido el pasaje.
Exacto.
Has perdido el vuelo, toda la programación, la planificación que tú tienes para viajar al extranjero, tomando en cuenta las dificultades de Cuba, sales a las 48 horas de la cárcel, y gracias que los organizadores del festival le volvieron a enviar un boleto, y pudo entonces hoy ya estar participando allí en la apertura del festival.
Error del sistema, dicen ellos, pero la realidad es que son arbitrariedades contra el movimiento opositor cubano.
Él fue muy claro, dice que el único error es el sistema cubano.
Está totalmente clarísimo. Álvaro, también tenemos actualidad acerca de lo que ha sucedido en Nicaragua, donde sabemos que un mar de personas se congregó para exigir justicia y paz, y esto fue en medio de una ola de violentas protestas contra el gobierno de Daniel Ortega. ¿Quiénes convocaron a esta marcha o qué organismo convocó esta marcha?
Mira, este fin de semana las marchas fueron convocadas por los campesinos que viajaron de todas las regiones de Nicaragua a la capital, se manifestaron en solidaridad con los empresarios, en solidaridad con los estudiantes que vienen ya casi 2 semanas protestando. Se dieron algunos incidentes bien, bien desagradables, una motocicleta que entró en la catedral, entró literalmente frente al altar, buscando al cardenal, gritando obscenidades, amenazando. O sea, la iglesia se ha mantenido, digamos, muy atenta con la situación, ha apoyado a los manifestantes, ha criticado al gobierno de Daniel Ortega por los muertos, e inclusive se prestó para servir como la sede del diálogo, pero las autoridades no han querido hacerlo y están amenazando a los curas, a los párrocos. Yo creo que este incidente en la Catedral de Managua, amenazando al cardenal nicaragüense, es una muestra de la violencia que se está viviendo en esa sociedad.
Y nos recuerda también esa etapa también cruenta del régimen castrista contra la Iglesia Católica. Y ha sido muy enfático el mensaje que ha enviado la Iglesia Católica de Nicaragua contra precisamente la vicepresidenta nicaragüense Rosario Murillo, que ella trata de enviar un mensaje proyectando una mezcla, dicen ellos, de catolicismo con mensaje pentecostal y budismo, que consideran que no es correcto y se ampara en ese mensaje de fe para manipular a los nicaragüenses. Pero nosotros tenemos las imágenes y algunas reacciones que nos llegan desde Nicaragua en lo sucedido este fin de semana.
Miles de nicaragüenses salieron el sábado a las calles de Managua para pedir paz y que se haga justicia tras las violentas protestas antigubernamentales que dejaron al menos 43 muertos. La manifestación fue convocada por la Iglesia Católica y finalizó con una gran homilía al aire libre, en la que los obispos dieron un plazo de 1 mes para que se llegue a acuerdos en el marco del diálogo nacional convocado por el gobierno del presidente Daniel Ortega.
Todos los feligreses, en obediencia a nuestros párrocos, estamos aquí para apoyarlos y para protestar ante el mundo y ante este gobierno criminal, asesino, que cruelmente ha asesinado a la población, y todos nosotros aquí con nuestra posición le decimos basta ya.
En paralelo, estudiantes universitarios exigieron el sábado la creación de una comisión independiente para investigar la represión de las protestas que iniciaron en rechazo a una reforma al sistema de seguridad social que aumentaba las cuotas obreras y patronales y que finalmente fue retirada por el gobierno. A una semana de haber sido anunciado el diálogo por Ortega, no se ha definido una agenda, ni una fecha, ni quiénes participarán.
Y vemos que el pueblo nicaragüense sale a las calles, está exigiendo desde hace días que se vaya el gobierno de Daniel Ortega, que ya no exista más dictadura. Y hablábamos que es una jornada bastante violenta en la que hemos visto desafortunadamente pérdidas humanas, pérdidas de vidas humanas y habla también del descontento social. Desde hace días comentábamos que todo comienza con esta protesta por los cambios en el seguro social que proponía el gobierno de Daniel Ortega, pero que realmente ese fue el detonante para que el pueblo saliera a las calles a exigir que se vaya Daniel Ortega.
Mira, ya hace años que la sociedad civil nicaragüense protesta por el fraude electoral. Las dos últimas elecciones han sido fraudulentas, además la última donde la compañera de boleta fue su esposa Rosario y ella está asumiendo, según los partes de prensa y la información que tenemos, que Daniel Ortega está enfermo y ella es la que está asumiendo todo el control del país.
Como si fuera una cuestión familiar.
Como si fuera en la casa, que o el esposo o la esposa, o cuando uno se enferma, que el otro asume el control. Es lo que está pasando, no solamente en Nicaragua, en muchos países donde existe Azerbaiyán también, el esposo es el presidente y la esposa es la vicepresidenta. Y entonces, en el caso de Nicaragua concreto, la sociedad está no solamente cansada de los abusos electorales, sino también de este conflicto que lleva Daniel Ortega, inclusive con sus propios correligionarios. Recordemos que recientemente el premio Cervantes de este año, Sergio Ramírez, fue vicepresidente de Nicaragua en uno de los primeros gobiernos tras la llegada de los sandinistas al poder. Y se ha ido convirtiendo, como bien dicen los propios nicaragüenses, en otro Somoza.
Sí.
Simplemente con una fraseología de izquierda. Este fin de semana, en su artículo de opinión, Carlos Alberto Montaner muy bien describía esta metamorfosis desde la izquierda a ser otro dictador más. Y los nicaragüenses, las pancartas esas decían Ortega y Somoza son la misma cosa.
Es decir, el pueblo está claro de lo que está sucediendo, quizás con un mensaje diferente, pero de la misma forma que advertimos o alertamos que lo que está sucediendo en Cuba con Díaz-Canel y Castro es el mismo perro con diferente collar, es la misma historia en Nicaragua en esta oportunidad también.
Sí, no, ya inclusive en Cuba el humor popular le nombra a Miguel Díaz-Canel Canelo.
Ya.
O sea, como simplemente es un perro que sirve al régimen.
Exactamente. Álvaro, bastante violencia aún se ve, inestabilidad en las calles de Nicaragua. El pueblo ha sido muy enfático, ha presionado porque exista una respuesta del gobierno de Daniel Ortega que de momento fue relativa. Lo que hizo fue el acuerdo con la empresa privada de estos cambios que él proponía para el seguro social, que estaba afectando a los nicaragüenses directamente, no solamente que les pedía más dinero, sino que iba a bajar en un 5% el seguro.
Ya son 43 muertos. Exacto. Son 43 muertos y alguien tiene que dar la cara y asumir la responsabilidad, y fue el gobierno de Daniel Ortega, de los sandinistas.
Bueno, te agradezco muchísimo esta intervención aquí en Levántate Cuba. Te esperamos más adelante con la actualidad. Siempre estamos dispuestos a llevarles a ustedes la actualidad noticiosa a través de este espacio y a través de los servicios informativos de Martí en nuestras tres plataformas, radio, televisión e internet. Hasta las 10 en punto de la mañana estamos comprometidos para que usted reciba la información sin censura, libre de censura y con el único filtro que le aplicamos, que es el de la verdad. Recuerde que tenemos muchísimas sorpresas esta mañana de lunes, así que le invitamos a quedarse con nosotros hasta las 10 en punto. Gracias a todos los que están conectados a esta hora y siempre pendientes de la información que traemos en Levántate Cuba. A Tatiana y Cristóbal, Manuel, a José Carlos, que son de nuestros oyentes y televidentes, siempre pendientes de la información que transmitimos. Muchísimas gracias. A Giovanni también, que está en sintonía con nosotros. Muchas gracias a todos los que desde Cuba también nos han enviado correos electrónicos maravillosos y que agradecemos durante este fin de semana. Desde el viernes nos está llegando y quiero enviarles un saludo muy especial a todos nuestros oyentes y televidentes. Iris Tarrago, a René, a Cari Rubido, gracias. A Nelson Gandulla desde Madrid, a todos, muchísimas gracias. Más adelante voy a estar leyendo un correo electrónico muy bonito que nos llegó a través de levantatecuba@gmail.com, nuestro correo electrónico. Hacemos una pausa ahora para seguir con mucho más hasta las 10 en punto de la mañana.
Receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz. Polarización horizontal.
Yo soy Karen Caballero y presento el noticiero. Soy periodista, hago reportajes y programas especiales.
¿Cuál es la postura de la UPACU sobre este nuevo acercamiento de Washington hacia La Habana?
Nuestro periodismo es el periodismo que debe ser, desde mi punto de vista, por supuesto. Es periodismo libre, sin censura, objetivo y que presenta todos los ángulos de una noticia. Ese es el periodismo. Nos han llamado desde Cuba y nos han dicho: gracias por ese reportaje, pues se ha logrado la liberación de un preso político que ha estado arbitrariamente preso por simplemente pensar diferente y expresarlo. Si censuras, si tergiversas, pues lo estás haciendo mal, ya eso no es periodismo como debe ser. Mi nombre es Karen Caballero y somos Martí.
Yo soy Orlando Peña, para mí es un orgullo trabajar con Eremio Navas González, Rafael García Toledo y Lacayo. Tenemos un grupo que es como si fuéramos familia. Yo pienso que lo que nosotros hacemos en grupo aquí le agrada mucho a los cubanos. Y cuando ellos llaman y hablan y le dicen: Guajiro, consígueme una foto del año no sé qué, y yo le consigo la foto y se la mando a Cuba. Yo soy Orlando Peña y somos Martí.
Pensando en el futuro de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Cubanos, somos Martí.
Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM, canal 153.
153.
Radio Martí,
Radio Martí,
vía satélite. Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias.
¡Viva los derechos humanos!
Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Una de las mujeres más exitosas de los medios de comunicación en el mundo, Oprah Winfrey, dijo: mi filosofía es que tú eres responsable de tu vida, pero haciendo lo mejor en este momento, nos ponemos en el mejor lugar para el momento siguiente. Y quiero darle la bienvenida esta mañana a mi colega Exilda Arjona, que nos viene a hablar acerca de un tema maravilloso. Es uno de los proyectos que, contra viento y marea, el proyecto Capitán Tondique abrió sus puertas en la ciudad de Colón en abril de 2013 y ha sido una iniciativa que ha desafiado al castrismo. Exilda, buenos días.
Buenos días.
Día de lunes.
Sí, aquí estamos. Sí. Buenos días a todos los que están ahí con Levántate Cuba. Y este proyecto me emociona mucho porque conozco muy de cerca a la mujer que lo inició aquí en el exilio. Le tengo mucho aprecio, sí, a María Cama.
¿Cómo no?
Si nos está viendo, pues un abrazo muy grande para ella. Y es un proyecto que, como tú bien dices, ha tenido que luchar contra molinos de viento, estos molinos de viento que cada rato se imponen en Cuba, y acaba de cumplir 5 años porque fue creado el viernes pasado, el 27 uh-huh. de abril. Entonces, cuando yo hablé con María y le dije: vamos a hablar un poco de Capitán Tondique, ella se emocionó mucho.
Sí.
Porque esto es como un bebé que ella ha visto que ha ido creciendo a pesar de todas las dificultades, a pesar de todos los allanamientos, de todo, esta gente,
los abusos, porque son personas mayores, incluso las que llevan a cabo, mujeres mayores,
Caridad
Brunate, que ha sido una de las mujeres que ha llevado a cabo este proyecto, y entonces han visto desde el inicio cómo los agentes al servicio del régimen de Castro han tratado por todos los medios de impedir que se ayude a la gente, que es el objetivo principal de que aquellos que no tienen ayuda, de que están desvalidos, pues reciban un poquito de atención.
Claro, les han dicho de todo, les han dicho desde que están en enriquecimiento ilícito, una gente que lo que está dando no está cobrando. Ellos regalan todo, regalan la comida, regalan ropa, medicinas, es decir, que ellos no le están cobrando a esta gente sí. que están totalmente desamparadas en las calles, mujeres embarazadas y con niños que no tienen dónde vivir o que están viviendo en condiciones muy precarias, y ellos están intentando pues hacerle la vida un poquito más fácil, un poquito más dulce, para que puedan sobrevivir en el medio de tanta miseria, ¿verdad? Y entonces en el último registro les dijeron tantas cosas y les hicieron tantas cosas y se llevaron todo lo que tenían y constantemente están asediados. Entonces era necesario hoy hablar un poco de este proyecto, del proyecto Capitán Tondique, que llevan estas personas en Colón y que siguen ahí siempre. Yo les tengo un video donde van a ver lo que ellos están haciendo en estos días con las personas desamparadas en Cuba.
Ay, pues vamos a ver el proyecto Capitán Tondique, cómo florece, cómo consigue estar al servicio de los más necesitados en Cuba, algo que el gobierno de Castro no hace y que ellos, contra viento y marea, pues sí consiguen hacerlo.
El proyecto humanitario Margarito Lanzaflores, Capitán Tondique, es uno de los que se destaca dentro de la sociedad civil cubana por su apoyo a los necesitados.
Nosotros lo que hacemos es una obra humanitaria donde le damos comida una vez a la semana a estas personas que son desposeídas, que duermen en las calles, personas alcohólicas, que el gobierno no les brinda ayuda.
Hasta mujeres embarazadas que tienen hambre, vienen niños también a comer aquí a mi casa.
Pero estas acciones, al no estar bajo la dirección del Estado, son tildadas de contrarrevolucionarias y reprimidas.
Cuando comenzamos en el 2013 fueron asediados por varias semanas, pero bueno, lo dejaron por incorregible y ya hace ya aproximadamente más de 60 días están arremetiendo contra el Tondique.
El día 21 de abril sufrió mi casa y la casa de mi tío Francisco Rangel Manzano un registro. Yo digo que fue un robo porque se robaron hasta los sacos de carbón y un saco de arroz. Eso es robo.
Dije que por qué era ese registro y me dijeron que era por enriquecimiento y enriquecimiento ilícito. Cosa esta que nosotros aquí lo que teníamos eran los bancos, calderos, un saco de arroz, el carbón, y me llevaron todo.
Este hecho, lejos de ganar adeptos, despertó la indignación de los vecinos.
El pueblo de Colón se sintió muy indignado. Nunca pensó que por dar comida pudiera suceder esto por la parte de la policía política.
Aunque continúan recuperándose del registro policial, el apoyo que reciben de los beneficiados y colaboradores fortalece el compromiso de los miembros del proyecto.
Si continúa de esa manera, ellos apoyándonos, tanto estas personas necesitadas como los que nos ayudan del exterior, daremos el Tondique, siempre lo daremos.
Tondique se va a seguir haciendo hasta el fin de los días de nosotros. No importa el riesgo, no importa las medidas que hemos tenido que tomar, no importa que hemos tenido que cambiar los días, pero Tondique no se para.
Fue un reportaje de Palenque Visión para Martín Noticias.
Unas imágenes que hablan de una realidad bastante difícil. Exilda, esa es mi ciudad, es la ciudad donde nací y crecí. Qué fuerte.
Sí.
Ver a estas personas que no tienen nada. La atención, que no tienen nada. Niños que no tienen atención, niños que no tienen juguetes. Y estas personas, con toda la dignidad, Caridad Brunate, el régimen de Castro llegaba, los agentes del régimen de Castro llegaban a decirle, dame la licencia para ver cómo tú puedes manejar esto, o dame cuáles son los papeles legales. Y ella decía, ella se paró en sus 13, les dijo, no les voy a mostrar nada, yo estoy haciendo un servicio al pueblo que está necesitado. Y ahí vemos a personas con discapacidad, a personas que no tienen nada de comer, mendigos, niños sin juguetes, y el proyecto Tondique lo que hace es eso, llevarles un poquito de atención que no reciben del gobierno de Castro.
Claro, y ellos tienen que ir como que mandando las cosas poco a poco, y a veces hacen las actividades fuera de fecha porque es cuando pueden llegar. Por ejemplo, en estos días les repartieron juguetes a los niños y entonces tú ves esas caritas por una simple muñeca que nunca pueden tener y tú ves que están haciendo algo bueno, la cara de felicidad de toda esta gente cuando les dan un plato de comida, cuando los llevan para allí, cuando les ponen un poco de música, cuando ellos bailan, cuando están reunidos, cuando conversan, y tú dices, ¿por qué si el Estado, si el régimen no puede llevar a cabo nada como esto, si el régimen no tiene un lugar donde llevar a estas personas y darles, aunque sea un plato de comida caliente diario, ¿por qué entonces arremeter contra proyectos independientes? Es que no quieren que se haga nada, que los opositores en Cuba no quieren que hagan nada.
Les han hecho de todo, Exilda, los esperan a la salida de la iglesia, están apostados como si fueran, no sé, como si los que estuvieran dentro de la iglesia fueran ratas, los agentes al servicio del régimen los esperan, les han inyectado sustancias desconocidas con jeringuillas, los han acosado, los han amenazado, los han maltratado. Ahí veíamos cómo se los llevaban presos. ¿Por qué? Personas que simplemente quieren hacer el bien. Y les han robado, que es lo más triste. Veíamos ahí la denuncia de que les han llevado un saco de carbón, les llevan las cosas que ellos tienen para entregarles, sí, a las personas, y no les están cobrando nada.
Nada.
Ni siquiera un centavo. Simplemente están ofreciendo lo que con mucho sacrificio la organizadora de este proyecto, María Cama, trata de conseguir fondos, de que personas hagan donaciones para que ese proyecto continúe con vida durante estos 5 años, y es algo maravilloso. De verdad que merece el reconocimiento que en 5 años todavía esté vivo un proyecto que ha tenido tanta y tanta presión por el régimen para terminarlo.
Hay que destacar la cantidad de personas acá en el exilio que se han sumado a este proyecto y que están ahí, que no dan sus nombres, pero que está ahí, que han puesto dinero, que han puesto juguetes, que han puesto ropa para que lleguen a estas personas y para que Caridad la pueda repartir. Es un proyecto impresionante. Muchas damas de blanco se sumaron a él también, pero tú sabes, a veces no las dejan ni llegar hasta la casa de Caridad para que ellas puedan ayudar. Entonces, esto se ha convertido en algo casi familiar. Caridad, el esposo y la sobrina son los que están más bien al cargo de todo, pero a pesar de los pesares, sigue funcionando, ellos siguen llevando las cosas, ya no dejan a veces a estas personas llegar a la casa de ellos. Pues entonces, ¿qué hacen ellos? Van por las calles, ahí están las fotos con sus habas, y les van entonces entregando la ropa, o van directamente a los hogares de los más necesitados, porque ya los tienen ahí captados, ya saben quiénes son, qué necesitan, qué medicina quieren, qué tipo de comida pueden tener, todo esto. En uno de los últimos asaltos a esta casa, pues le dijeron, como ella bien dijo, que se estaba enriqueciendo ilícitamente, ella no está cobrando nada, ella lo regala. Empezaron entonces que las normas de sanidad, tuviste, esa casa está impecable, todo, sí, está limpio, todo está muy organizado, ellos tienen el proyecto muy bien concebido, y eso es lo que les duele al régimen.
Y es el mejor homenaje, Exilda. Ellos utilizan las mismas estrategias que realizaba el campesino Margarito Lanza Flores, uno de los hombres valientes que se alzó contra el régimen con una guerrilla, que le supo pasar por delante al régimen, violar todo este recrudecimiento que él tenía, y entonces la mejor manera de hacerlo es a través del proyecto Tondique, que rinde homenaje a este hombre, precisamente, que luchó por la libertad de Cuba, no la pudo conseguir, pero ellos no cejan en el deseo de ver a Cuba libre y de darles, por supuesto, a las personas, a los ciudadanos de Cuba, lo que realmente merecen, que es un poco de dignidad, llevarles un poco de dignidad y decoro en el momento que puedan hacerlo, los fines de semana, cuando puedan reunirse los fondos necesarios para darles atenciones a estas personas.
Sí, es cuando puedan, no tienen días fijos, porque ya te digo, están tan asediados que hay momentos en que lo tienen todo listo y esa comida no la pueden sacar de ahí, incluso no dejan a la gente llegar. Entonces ellos intentan luchar con todo esto y más o menos entonces salir cuando pueden y repartir lo que puedan, llegar hasta donde ellos puedan. Pero es encomiable la labor que están haciendo esta gente, no tienen miedo, que es lo fundamental, sí, no temerle al régimen, no temerle a la policía, no temerle a la represión, y seguir echando para adelante por una Cuba justa, que es lo que todos queremos.
Pues te agradezco muchísimo, y un saludo muy especial a todas esas personas maravillosas de la ciudad de Colón, que domingo tras domingo, la madre de Iván Carrillo es violentada, es una mujer mayor, es una dama de blanco que ha sido muy valiente y que no se detienen, como tú dices. Ellos son personas de verdad que merecen toda nuestra admiración y nuestro respeto, y también del pueblo de Cuba. A pesar de todo lo que le hace el régimen, pues ellos siguen ahí, siguen adelante. Son las 6:29. Yo les invito a que hagamos una brevísima pausa para conectarnos con los estudios de radio de Levántate Cuba y conocer los principales titulares de esta mañana. Exilda, te espero más adelante.
Sí, claro que
vamos
estoy
a seguir con otro tema muy interesante. Y hasta las 10 en punto de la mañana seguimos conectados con la verdad, la única que nos hace libre a través de nuestras 3 plataformas de Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
Exactamente a las 6 de la mañana con 30 minutos, muy buenos días. Una pausa informativa en Levántate Cuba, hablándoles de Joan Andrés. Muchísimas gracias por la preferencia e informarse con nosotros. El escritor y disidente cubano Ángel Santi Esteban logró el domingo en la tarde tomar un vuelo con destino a Bogotá para participar en un evento literario. El pasado viernes, las autoridades en La Habana habían impedido que Santi Esteban viajara a Colombia, argumentando que el escritor estaba regulado. El autor habló con Radio Martí poco antes de su viaje a Bogotá.
Yo creo que fue una presión importante que ellos quisieron ejercer ahora en víspera de la declaración de ellos que tienen que hacer el mes próximo ante la ONU sobre los derechos humanos, y creo que le salió mal. La protesta fue masiva, hubo mucho apoyo a mi favor, y creo que ellos en estos momentos no quieren levantar olas. Y hoy me llamó en la mañana de migración, un agente de migración, para decirme que ya tenía posibilidad de viajar, que ya no estaba en la máquina negado. Y entonces, de inmediato, bueno, entonces llamé y salí. Creo que ha sido una victoria de la oposición, de las personas que quieren el respeto a los derechos humanos, y creo que eso es importante. No creo que sea un paso de ellos que se pueda ver como un cambio, no, es una estrategia. Eso que es importante, es una estrategia, no es que estén cediendo buena voluntad, no creo en eso.
El galardonado autor cubano participará en Colombia en el evento literario Vista, cuyos organizadores se tienen previsto emitir una declaración sobre lo ocurrido con Santi Esteban. El festival Vista se celebrará este lunes entre las 2 y las 6 de la tarde en la ciudad o en la Universidad Sergio Arboleda, bajo el lema de En solidaridad con los escritores secuestrados en Cuba. En el evento se presentarán sus libros los escritores cubanos Armando de Armas, Rafael Vilches, Faisel Iglesias y Luis Pérez de Castro. Varios de los autores presentes debatirán además el libro Gastón Vaquero y Rafael Díaz Valar sobre racismo y clasismo en Cuba. La Federación Mundial de Exprisioneros Políticos acordó en Miami apoyar a la oposición dentro de Cuba para que reclamen sus derechos civiles frente al régimen castrista. Damaso Rodríguez tiene más detalles.
La Federación Mundial de Exprisioneros Políticos celebró en Miami su congreso anual número 36 y se eligió a Héctor del Toro de la ciudad de Chicago como su nuevo presidente.
Cumplir, lógicamente, que lo que primeramente van a hacer, cumplir con los estatutos de la federación, atraer todavía mayor cantidad de personas para que se formen todavía, lógicamente, muchas más áreas de trabajo, ¿no?
Una de las mociones aprobadas durante el congreso se centra en trabajar para lograr la liberación de Armando Sosa Fortuny, encarcelado en Cuba por más de 40 años, y Eduardo Arocena, condenado en los Estados Unidos, según señaló el presidente saliente Eugenio Llameras.
Lo otro es, declaramos que la Federación Mundial está totalmente en desacuerdo con la farsa electoral que ha habido en Cuba, donde han puesto un presidente de dedo y que continúan con lo mismo, con un único partido, y que en Cuba no hay elección. Lo que hay es elección y votación.
La Federación Mundial de Exprisioneros Políticos también aprobó permitir a individuos que no fueron presos políticos asociarse en apoyo a la federación. La federación aprobó además hacer la gestión para que una calle de Miami lleve el nombre de Zoila Águila Almeida, más conocida como la niña del Escambray. Damaso Rodríguez, Martí Noticias.
Y el secretario de Estado Mike Pompeo destacó ayer en Riad el papel que juegan Estados Unidos y Arabia Saudita en la lucha contra el extremismo. Pompeo dijo que ambos países desean subyugar el extremismo y derrotar a las fuerzas terroristas juntos. El jefe de la diplomacia estadounidense recalcó que se debe enfrentar con sinceridad a la crisis de extremismo islamista. Y hasta aquí esta pausa informativa en Levántate Cuba. Yo regreso con más a las 7 en punto, así que aquí los espero. Muchas gracias, buenos días.
Quizás usted haya viajado en uno de los peores autos del mundo, de estos que, aunque tiene 6 décadas, aún funciona. ¿Quiere saber de cuál se trata? Pues aquí llega el experto en periodismo automovilístico, Pepe Forte. Buenos días, Pepe. ¿Cuál es ese auto, el peor auto del mundo?
Buenos días, Maite. Como siempre, gracias por la invitación. El peor auto del mundo es, además, por contraste, es el Trabant, vehículo que fabricó la hoy día extinta, gracias a Dios, República Democrática Alemana, que francamente no era república, por supuesto no es república, democrática muchísimo menos, yo incluso hasta a veces dudo que haya sido alemana. El asunto está que Alemania, históricamente, desde que comenzó el fenómeno de los automóviles, Alemania es una de las naciones que inventa el automóvil.
Sí.
Tienes las mejores marcas de automóviles del mundo, se fabrican pues en Alemania. Todo el mundo conoce Mercedes-Benz, todo el mundo conoce BMW, gran tecnología, vehículos deportivos, vehículos veloces, bólidos, vehículos de lujo, todo eso. Y entonces, por contraste, además, incluso Alemania termina fabricando el auto del pueblo, que era el Volkswagen, un auto de magnífica, un auto mucho más simple, más sencillo, más barato, más asequible, pero de magnífica calidad. Viene el comunismo, Alemania queda dividida en dos, y entonces los alemanes comunistas, la Alemania comunista, la RDA, en el afán supuesto de que todo alemán tuviese un vehículo, inventan este coche que se llama Trabant.
¿Y por qué se llama Trabant?
Trabant significa, fue un acto de hablando la cubana, de guataquería a la Unión Soviética, pero el vehículo comienza a funcionar como en el año 62, aproximadamente un poquito antes, pero es la época del año 57, es la época en la cual pues los soviéticos ponen el Sputnik, y entonces de manera que Trabant significa en alemán lo que significa la palabra Sputnik, que viene siendo algo así. La gente cree que la palabra Sputnik significa satélite, y lo que significa es como compañero de viaje, mate en inglés.
Oh, ya, qué bien.
Entonces Trabant, el vehículo lo sacan en esa época, en el año 50 y tantos, en el 62, que este modelo que estamos, que ha prevalecido, que se mantuvo haciéndose de esa manera hasta el día de hoy.
Porque hubo varios modelos, ¿cuántas versiones tuvo?
Hubo varios modelos, pero el más prevalente fue este último que quedó, que estuvieron haciéndolo casi sin cambio ninguno, desde el año 62 hasta que se cayó el muro de Berlín, es el que ha ganado historicidad. Y entonces los alemanes, acaso con tal de congraciarse con los soviéticos, le ponen Trabant, que es lo que significa exactamente lo que sería Sputnik en alemán. Comienzan a fabricarlo ahí, pero tampoco vayas a pensar de que los alemanes, todos de la Alemania democrática...
¿Ese eres tú manejando un Trabant?
Sí, porque ahora te voy a contar, lo pude, y ahí estoy otra vez pues al lado del vehículo, que lo traje justamente acá, traje los vehículos aquí.
Ay, si pudiéramos ver en cámara, por favor, Pepe nos ha traído una versión pequeña, una versión para ver
que
un
la
poco...
La compré justamente ahí en Alemania, entonces adquirí este... Exactamente, el que tengo en este momento en la mano, porque este negocio del cual te voy a hablar ahora, que es muy simpático, todos están pintados distintos.
Yeah.
Y entonces el que me tocó manejar es una caravana, el que me tocó manejar es este que está pintado como si fuese pues una cebra.
Porque tú dices te tocó manejar porque esto se ha convertido ahora en como en una atracción turística, el hecho de manejar un Trabant. Y también no es muy económico, tengo entendido.
No, es súper, para lo pequeño que es y tiene un motor pequeño tipo motocicleta, a pesar de eso, es un vehículo súper gastador, súper ruidoso, súper contaminante.
Sí.
Es, si no el más, es uno de los vehículos más contaminantes en la historia del mundo. Y entonces llegas a Alemania allí y hay un negocio que se llama Travi World.
Ajá.
O sea, por le dicen cariñosamente, coloquialmente le dicen Travi, cariñosamente. En vez de Trabant, Travi. Se llama el mundo del Travi, que se encuentra ahí en pleno Berlín. Y es un negocio que tú llegas y están los turistas ahí pululando. Además, una cosa muy interesante. No solamente turistas extranjeros, como es mi caso, sino turistas alemanes. Que eran de la otra Alemania, de la Alemania libre, democrática y capitalista, que van allí a probar ese ese terrible vehículo.
Entonces, ese tareco. ¿Pero por qué tanta la atracción? Y si eran tan ineficientes, ¿por qué eran tan ineficientes y ahora llaman tanto la atención en el mundo?
Porque justamente son lo que queda, el vestigio, el símbolo de un sistema que desapareció. Y además las cosas de verdad que francamente llaman la atención o por magníficas o por terribles, ¿no? Por ponerte un caso, es la razón por la cual una tragedia tan grande como el Titanic, una tragedia, sigue llamando la atención. El ser humano va por ahí, ¿no?
Pero según tengo entendido, en un momento se llegaron a dejar de fabricar y se convirtieron en tipo cacharros estilo Cuba. Es decir, es una onda parecida a lo que ha sucedido en Cuba.
Hay una equivalencia, con la diferencia de que, bueno, en Cuba la gente adora su auto.
Sí.
Este auto era un vehículo odiado, a pesar de lo cual, todo el mundo quería tener uno. O sea, la Alemania comunista no es como la otra, en que la gente, como aquí en Estados Unidos, que la gente va a comprar su auto.
Sí.
Para tener este Trabant, tenés que hacerte una lista, y podía la lista demorar 10 años.
Wow,
y a pesar de que era un vehículo despreciado, la gente sabía que era un vehículo muy malo, muy limitado, de mala calidad, todo eso, la gente ilusionaba pues tener uno, porque todo el mundo quiere tener su auto.
¿Y cuántos se llegaron a construir relativamente?
Se construyeron, tengo la cifra, yo me escribí un artículo, tiene que haber sido... por supuesto, hay una fotografía que yo traje para esta comparecencia aquí, en que se ve el vehículo, porque este vehículo también tengo que contarte, fue el vehículo de la libertad de muchos alemanes,
sí,
que se las arreglaban para escaparse al otro lado en este vehículo.
Qué bien.
Y entonces, justamente, en la misma cuadra donde se encuentra este negocio que tú vas y tú pagas y sales en caravana por todo Berlín, en esa cuadra hay un museo del Trabi. Y ahí justamente hay una pared que la hicieron, tú puedes caminar de los dos lados de la pared, se ve el auto, tú vienes por detrás, el auto, como te acuerdas, los muñequitos animados, que entra a velocidad a través de una puerta y deja la silueta marcada ahí.
Exacto.
Con el golpe. Entonces está la silueta del Trabant, del lado acá se ve la parte trasera del vehículo, escapándose, penetrando el muro.
¡Ay, qué bien!
Cuando das la vuelta, te encuentras el frente del vehículo, y en esa fotografía que tomé, que traje, ahí está encima, dice la cantidad de vehículos producidos, fueron miles. Miles, porque fue este modelo en particular, que fue el último modelo que hicieron, del año 62 hasta el año 89, y fueron miles. Pero también junto con eso era un vehículo tan malo que se desintegraba, un vehículo que era plástico por fuera.
Plástico,
si el vehículo se incendiaba, pues se fundía, se derretía todo, el vehículo se perdía. Y este negocio nace porque una vez que se cae el muro de Berlín, los propietarios de estos carros enseguida corrieron al otro lado a comprarse vehículos capitalistas, ¿no? Mercedes, BMW, todo eso. ¿Y qué es lo que fue lo que pasó? Los dejaban, Maite, abandonados, tirados, nadie le quería, nadie. Los dejaban abandonados, y a esta muchacha se le ocurrió la idea esta de, una idea loquísima, le dijeron, eso no va a tener sentido, ¿quién va a querer manejar ese carro? Y entonces estableció ese sistema.
¿Cuánto cuesta manejar el carro?
Tienen tres paquetes, el que yo hice cuesta como, no es tan barato si te pones a ver, cuesta como 44, entre 38 y 44 euros.
Ya.
Entonces que el euro, cuando se va a conferir la transferencia, pues a dólar te cuesta más dinero, pero es muy interesante porque llegas, te sientas en el auto, yo salí manejando el auto, comenzó a llover, cuando fui a accionar el botón del limpio parabrisas, el botón se cayó.
Dios mío.
Ella va adelante, la dueña va adelante, y de acuerdo con la cantidad de gente que esté para alquilar el auto, puede ser que sea 7 coches, puede ser... Me compré este t-shirt incluso allí.
Mira qué bien.
Este es el Trabant.
Ajá.
La caravana puede tener 11 carros, puede tener 15, dependiendo, porque tiene todos los carros del mundo, todos los Trabants los metió allí. Vas con ella, y entonces yo tuve que decirle que se me había roto el limpiaparabrisas, y ella regresó y lo que me dio fue una esponja.
Para que
por fuera...
Dios mío. Pero según tengo entendido, Pepe, en su momento tú, ahí vemos la imagen que tú nos decías, ¿no? Me parece cuando el auto está pasando
imitando como que penetra el muro, dice Duroplast detrás, porque es lo que sería la placa, ese es el plástico.
¿Qué llevaba en el maletero?
El material... Y ahí tiene que unas bananas.
Unas bananas o algo así.
Pero eso es muy bonito para mí, porque fíjate que está simbolizando que está penetrando.
El escape.
Por supuesto, el auto era incapaz de hacer eso.
Por supuesto,
esto es una fantasía.
Una cosa simbólica.
Sin embargo, la gente lo que hacía era que, primero los detectaban, pero hubo gente que se metió tipo Cuba, ¿no? Como aquel señor que se fue en el tren de aterrizaje de un vuelo de Iberia. La gente primero en el maletero, hubo gente que fue, los alemanes se la ingeniaban para pasar al otro lado, había quien se metía debajo y había quien iba debajo del asiento.
Dios mío.
Y hay una fotografía allí de alguien que se hizo una especie de L, una caja de plywood de L, que la instalaron dentro del motor, de manera que la persona, boca abajo, en ese espacio pequeño se metió en esa caja para evitar entonces el calor remotor y así escapó en una caja, una especie de ataúd.
Verdaderamente cuando el ser humano necesita escapar del terror, pues lo hace de cualquier manera, de cualquier manera. Lo vimos en Alemania y lo vimos también en Cuba.
Si alguna virtud tiene el vehículo es ese, que dentro de lo malo que era, ¿sí?, fue el vehículo hacia la libertad de muchísimos alemanes.
Pepe, te invito a que te quedes porque seguimos hablando de este auto que ha sido el peor del mundo, pero tiene una historia, se ha convertido en un ícono indiscutible de la historia de Alemania. Regresamos dentro de algunos instantes para seguir hablando del Trabán, el peor auto del mundo, aquí con Pepe Forte en Levántate Cuba.
Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí ha significado algo positivo para mi vida, inclusive para mi familia y para los vecinos. Fue que se fundó Radio Martí, me he nutrido de mucha información que el régimen censura al pueblo de Cuba. Se escuchan muchos programas, inclusive en esta parte de acá, de aquí de Baracoa, en la zona rural, se escucha con mucha nitidez, prácticamente sin ningún tipo de interferencia.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba. Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí ha jugado un papel muy importante en aquellas personas amantes de la libertad, ya sean activistas o sean sencillamente el pueblo. Y ha sido la emisora que ha contribuido mucho a conformar toda una corriente de opinión, una línea de pensamiento que se desmarca totalmente de la que imponen los medios oficiales del país.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, vía satélite.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU. Frecuencia 12.052 MHz. Polarización horizontal.
Todo lo que cada cubano necesita saber antes de emigrar está en martinoticias.com. Artículos, enlaces y la información más completa sobre los cambios en la política migratoria entre los Estados Unidos y Cuba. Encuéntralo ahora mismo en Radio Martí y en las páginas de Martí Noticias en Facebook, Twitter y YouTube.
Somos Martí. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos.
Somos Martí. 6:48, hablamos esta mañana con Pepe Forte, experto periodista en automovilismo, y viene a hablarnos hoy, o ha venido a hablarnos acerca del peor auto del mundo, el Trabán, un auto conocido por su mal funcionamiento, por su pobre lujo, por ser uno de los peores autos en cuanto a gasto, en cuanto al daño que le hacía al ecosistema. Pero yo quiero que nuestros televidentes y radio oyentes escuchen cómo sonaba este dichoso cacharro. Pepe, Esto es una motocicleta.
Tiene un motor básicamente de motocicleta de dos tiempos, enfriado por aire. Es un motor muy elemental. La idea originalmente era buena, como el caso del caso del Volkswagen, pero que va, esto es muy por debajo, un motor muy simple y con menos potencia, además muy inconfiable. Pero lo triste de esto, Maite, insisto, en el hecho de que Alemania, tecnológicamente hablando, desde el punto de vista de ingeniería, todo lo que hacen los alemanes ha sido excelente, especialmente en el mundo automotriz. Repito, los mejores autos del mundo se cree, o sea, hay convicción de eso, que se fabrican, ha sido siempre así en Alemania. Y entonces un sistema político llegue del otro lado de una frontera, o en el caso de Berlín, el otro lado del muro, pues se fabrica el peor auto del mundo. ¿Cómo puede ser? Ahí te das cuenta el asunto del sistema. O sea, cuán terrible es un sistema que hasta puede alterar una cosa como esa, una nación que tiene tradición de tecnología.
Este no tenía en lo absoluto, porque no tenía nada de adelanto tecnológico, no tenía nada que se le pudiera celebrar a ese carro.
Nada, incluso yo creo que fue en el artículo que escribí hace tiempo, que está en un website, aparece el artículo, aparece ahí. Él fue empobreciendo, incluso los primeros modelos de los correspondientes al final del año 50 eran más bonitos que este de ahora, tenían más gracia, tenían más cosas. Él se fue empobreciendo en el afán de hacerlo más rápido. Por cierto, sí. La línea de producción, si la ves, yo olvidé, tenía que haberlo traído para acá, la línea de producción de la fábrica donde lo hacían, el ajuste final era a tablazos. Ajá. O sea, quien lo ensamblaba tenía que pegarle con una tabla para poder ajustar la puerta, para poder ajustar el capó.
Ahí estamos viendo imágenes que tú nos has traído de este viaje que realizaste y veo varios modelos, es decir, varias decoraciones del carro. Lo tienen pintado como con animal print de diferentes colores, pero según tengo entendido también el carro en su momento fue convertible, es decir, hubo varias versiones.
Una versión de esa manera, una versión como estos que he traído acá, una versión tipo sedán de dos, siempre era de dos puertas,
sí.
Y estaba la otra que era tipo un furgoncito, sería una especie de hatchback, de manera que se abría por detrás. Esas eran las más populares. Y esto que estás viendo, que están pintados de todos los colores, es que esta muchacha, cuando ocurre la dueña, cuando ocurre era una niña prácticamente, cuando ocurre la caída del muro, ella con alguien dice, bueno, vamos a hacer un negocio de esto, y por supuesto todo el mundo le dijo, estáis locos, ¿cómo ustedes van a hacer un negocio de un vehículo que la gente odia? Entonces comenzaron en Dresden con un grupito. De hecho, el primero que yo me compro fue mi visita a Dresden en el año 2003, que lo he traído aquí.
Ajá.
Y entonces comenzaron allí, pero ¿qué pasó? En Dresden hubo en el año 2002 o 2001, comenzaron y entonces se paraban en la acera, y le decían a la gente que iba por la calle, manejen un trabán, quieren manejar. Había quien se bajaba de velocidad, ya había quien no.
Yeah.
Entonces comienzan con el negocio allí en Dresden, y viene la famosa inundación del Elba. El Elba cada rato se molesta y se desborda, y entonces inundó la ciudad y perdieron todos los coches. Entonces se mudan ellos a Berlín, y en Berlín comienzan a comprarlos. Compraron, en esa época no había el euro todavía, lo compraron con la moneda nacional alemana, los compraron por un puñado de dineros y pusieron este negocio ahí. Y ocurre que, como lamentablemente hoy día, el caso de Berlín, que para mí es una cosa que me deprime, Berlín ha venido pues moviéndose cada vez más y más en esa dirección. En este momento yo diría que quizás 70-80% de los atractivos de Berlín están basados en el Berlín oriental, o sea, Berlín comunista. O sea, la gente va a ver el muro de Berlín, la gente va al Checkpoint Charlie, que es la parte de la frontera.
Es decir, que una connotación negativa se convierte en atracción turística.
Tienen que lucir. La última vez que estuve en Alemania fue creo que hace 3 años, y cuando llego ahí a Berlín me encuentro con que hacía solamente apenas 4 meses que habían inaugurado, terrible, deprimente, el Museo de la Stasi, que es la seguridad del Estado alemana, un museo dedicado a las atrocidades que hacía la Stasi, y en la misma cuadra se encuentra el negocio este del Trabant, el Travi World, que tú lo alquilas y ya digo, te vas en caravana con él. Al lado hay un espacio, atrás, al otro inmediatamente pues viene el Museo de la Stasi, y enfrente está el Museo del Trabant. Pero a una cuadra allí hay un museo del Muro de Berlín, y a otra cuadra está el Checkpoint Charlie. Y entonces la gente va a eso allí, y entre el atractivo es este, llegar a este negocio. Ella pone su negocio allí, el negocio comenzó a crecer, y hoy día es un atractivo tremendo, y sí, el negocio funciona, ella sale en caravana, como te conté, ella va adelante.
Tú me decías que el recorrido que tú realizaste eran unos 44 euros, pero creo que hasta 70 euros la gente llega a pagar por viajar en el trabajo.
Tienen varios paquetes, y dependiendo de lo que la gente vaya pidiendo y van acomodando. El que dice, creo que fue, hay 38, 44, 70, no sé cuántos. Y entonces hice ese, y por supuesto, parte del atractivo que tú dices, Dios mío, ¿esto qué cosa es? Salen de ahí y entonces vas a una de las dos secciones, donde hay más sección del Muro de Berlín, que es como cuatro o cinco cuadras, y yo le hice la fotografía del auto caminando ahí en torno, pegadito al Muro de Berlín, que es otro atractivo. La gente va a ver ese horror que deprime. Y básicamente de eso se trata, pero...
Ella los mantiene con el mismo funcionamiento, es decir, no le da, como en el caso de Cuba, que les ponen piezas de otros autos, este es el mismo motor, en la misma confección.
Tiene piezas porque ella se ha venido, detrás está, o sea, entras, está la tienda, está la oficina o sí. Un mostrador donde tú haces tu... te registras para hacer eso y detrás que ella te deja caminar ahí. Detrás hay un gran estacionamiento y ahí están todos ahí están que parecen lagartos al sol. Ajá. Hay un montón de ellos ahí. Y ella, entonces le pregunté, tiene un mecánico, que era, ella no, increíble, yo le pregunté que de qué Alemania era ella, y me dijo, no, yo era de la otra Alemania. Uh-huh. Y entonces ella tiene un mecánico ahí que sí era alemán de la Alemania comunista, y entonces quien se los mantiene, va moviendo las piezas de uno para el otro, el vehículo no se ha fabricado más, dejó fabricarse en el 89, por fortuna, para el vehículo, como 2 o 3 años antes de que se cayera el comunismo, hicieron un arreglo con Volkswagen y comenzó a tener motor de Volkswagen, lo cual lo mejoró. Ya. Entonces ya las piezas, para esos que son más modernos, pueden ser. Los otros son el cacharreo típico cubano de sacar piezas de uno para el otro, pero tiene ahí aproximadamente como 100. En la ciudad yo vi propios, privados, debo haber visto, creo que un par de ellos cuesta trabajo. En Dresden también vi un par de ellos. Y el otro sitio donde es en Hungría. En Hungría, en Budapest, hay un club del Trabant. Pasa exactamente igual. Tú estás a bordo del carro, pero no lo puedes manejar. O sea, vas al lado del propietario.
De la
aquí
persona
sí,
que lo maneja.
Aquí sí te lo deja manejar.
¿Y en Cuba sabes si se llegó a comercializar el Trabant?
El Trabant en Cuba fue asiento y recibió casi todos los vehículos de Europa del Este, uh-huh. De todos los países, incluido Rumanía y todo eso. Sin embargo, a Cuba no llegó. A Cuba llegó solamente, formaba parte un puñadito de ellos de la flota de vehículos pertenecientes a la República Democrática Alemana.
Ya.
Pero Cuba, que sepa yo, no, y quizás algún técnico alemán haya tenido alguno, pero así como en Cuba, bueno, se distribuyó a la población, heladas y Mosvich y todo eso, el caso del Trabant no. En el caso de Europa del Este sí, donde más había era en Alemania, y ya te cuento, en Hungría había, al punto que hoy día está ese club del Trabant en Budapest, que lo puede estar a bordo a nivel de pasajeros.
¿En qué año exactamente comenzó a convertirse en ícono y a ser como un atractivo para la gente?
El atractivo es ahora. Ícono fue casi enseguida porque sí. Era el único vehículo al cual tenía acceso el ciudadano alemán. Ya en los años 70, ya todo el mundo sabía, por lo menos los que estábamos en el mundo del automóvil y la gente de Europa, de la existencia del Trabant.
Es decir, casi 10 años nada más que ya era súper conocido.
Y ya había conciencia de que era el peor auto del mundo. Además, generaba un montón de chistes en la Alemania oriental, la propia Alemania comunista. Había varios chistes que el vehículo generaba. Uno de ellos era que el vehículo era tan malo, que el dueño de la fábrica prefería andar en una bicicleta. Y había muchas cosas así. Un vehículo forma parte de la cultura popular alemana, increíble, ¿no?
Y bueno, y del mundo, porque fíjate que cuánta gente va a este lugar a manejar el carro para ver cuán malo es. Es increíble como tú dices, como algo que tiene un sentido, un significado tan feo y que es parte de una historia triste y dolorosa, pues se convierte en un atractivo para miles de personas e incluso que no tienen nada que ver con la historia de Alemania.
Fíjate, si es así, que le quiero recomendar a quienes nos están siguiendo en este momento, habrá quien la habrá visto, habrá quien no.
Sí.
Hay una película de estas que es de la post-Alemania comunista, ajá, que es una comedia muy buena que se llama Goodbye Lenin,
ajá,
que es de una, rápidamente, no voy a contar la película, pero es una señora adulta que es la madre de un muchachito joven, viene el cambio a Alemania, ella cae en un coma en el momento antes de la transición y ella era muy comunista, el chiquito no, el hijo no, y cuando ella despierta, el médico le dice al niño, tu mamá está muy mal, si tu mamá se entera que la Alemania comunista no existe, se va a morir.
Yeah.
Y entonces él comienza, de ahí en eso consiste, te la recomiendo, una película excelente. Él comienza a intentar de que la madre siga viviendo en el pasado.
Yeah.
O sea, comiendo, para hacer la transferencia con Cuba, en vez de la salsa de tomate de ragú, que siga consumiendo Vitanova.
Exacto.
Pero ya no es Vitanova, él tiene que salir a la calle a inventar los pocos potes que hay de Vitanova.
Increíble.
Y en ese paquete de cosas, a ella le llega la noticia todavía, porque es inmediatamente después del cambio, de que le había llegado la noticia de que le había llegado el Trabant. Y se veía al final de la película ella sentada en el
feliz
con su
tareco,
con su tareco.
Bueno, te agradezco muchísimo.
Gracias.
Pepe Forte, uno de nuestros colaboradores habituales para hablar de la historia del auto, que tiene mucho que ver también con la época, con la historia de países, de sociedades, aquí en Levántate Cuba. Te agradezco mucho, te
gracias,
espero
Maite.
Otro día aquí en este espacio y hacemos una pausa para conocer las informaciones. Regresamos con mucho más hasta las 10 en punto de la mañana.
Está en martinoticias.com. artículos, enlaces y la información más completa sobre los cambios en la política migratoria entre los Estados Unidos y Cuba. Encuéntralo ahora mismo en Radio Martí y en las páginas de Martí Noticias en Facebook, Twitter y YouTube.
Mi nombre es Luis Felipe Rojas, soy periodista de Martí Noticias y realizador del programa Contacto Cuba.
Contacto Cuba. Contacto Cuba.
Buenas tardes. A mí lo que más me ha gustado de esto es que yo era un oyente de Radio Martí. Yo empecé a escuchar Radio Martí y empecé a soñar en que algún día yo podía trabajar en un lugar como ese, brindándole algún tipo de información así al pueblo cubano. Después de ser oyente de Radio Martí, me hice periodista independiente y finalmente he logrado trabajar aquí y trabajo siempre pensando en que sigo siendo un oyente fiel de Radio Martí. Mi nombre es Luis Felipe Rojas y somos Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Siete en punto en la mañana, muy buenos días, tiempo de noticias aquí en Levántate Cuba, hablándoles Juan Andrés, gracias por la preferencia. La directora del proyecto Lente Cubano, Ileana Hernández, entregó a la seguridad del Estado durante un interrogatorio el sábado en Cojímar algunas de las propuestas que quiere la oposición democrática para el pueblo cubano.
Habla sobre la prosperidad, la abundancia que queremos para el país, de qué forma queremos hacerlo, de los cambios que necesitamos cambiar este gobierno, de las elecciones libres. Hablamos de queremos que la gente cree sus negocios por la necesidad que haya en su zona, no por unos lineamientos, que queremos libertad de expresión, que el cubano sea un ciudadano de primera, no de quinta categoría, como nos tratan aquí en este país. Empezaron a leer el papel. Y cuando ya vieron el tema de los campesinos, ahí cortaron y empezaron a decir que yo lo que quería era el capitalismo, yo no quiero el capitalismo, yo quiero la democracia y que el cubano elija.
La Fundación Cubana por los Derechos LGBTI afirmó que los homosexuales en Cuba son víctimas de violaciones frecuentes y graves a sus derechos y llamó a que se declare de alta vulnerabilidad a ese grupo. La organización denunció violencia escolar, abuso policial, pésimas situaciones carcelarias, falta de derechos civiles, patrimoniales y hereditarios y un incremento de la represión contra ellos. Asimismo, la fundación señaló que el CNESEX y su directora, Mariela Castro, no cesan de atacar a los grupos LGTBI que trabajan al margen del oficialismo. Por todo eso, la entidad expresó su indignación por la actitud del secretario de Estado de Holanda, Mark Harbert, quien dijo que en Cuba la comunidad LGBTI es segura. Miembros de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, se han solidarizado con el pueblo nicaragüense y sus jóvenes que fueron reprimidos con fuerza excesiva por el gobierno de Daniel Ortega en una semana de manifestaciones. Grisel González recogió respectivamente las declaraciones de dos ejecutivos de la UNPACU, José Daniel Ferrer García y Carlos Amel Oliva.
Integrantes de la Unión Patriótica de Cuba manifestaron en un video su apoyo a los jóvenes y manifestantes en Nicaragua que reclaman sus derechos. Las protestas se desataron cuando el gobierno de Daniel Ortega impuso reformas a la seguridad social, aumentó la contribución de los trabajadores y disminuyó los beneficios. La medida ocasionó protestas masivas en el país a la que se sumaron los jóvenes que también se manifiestan en contra de los abusos a los derechos humanos y la corrupción por parte del gobierno de Daniel Ortega.
La Unión Patriótica de Cuba y nuestros jóvenes continuamos luchando contra el más infame régimen tiránico que ha conocido el hemisferio occidental, régimen castrocomunista, régimen aliado de Daniel Ortega, tiranía sandinista.
Es muy lamentable que haya tenido que haber un baño de sangre en este país para que la comunidad internacional se sensibilice con este hermano pueblo. Desde aquí enviarles nuestro mensaje de apoyo y solidaridad.
Y la OEA convocó para este lunes una sesión especial para analizar la crisis humanitaria en Venezuela. Tony Cano nos dice más desde Washington.
La Organización de los Estados Americanos, OEA, realizará este lunes una sesión especial para analizar la crisis humanitaria en Venezuela y su impacto en los países vecinos. El presidente rotativo del Consejo Permanente, el colombiano Andrés González, convocó a la reunión solicitada por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú. Los países solicitantes pidieron además que a la sesión fueran invitados expertos en el tema, sin mencionar nombres. Numerosos venezolanos han emigrado a países cercanos ante la hiperinflación y la aguda escasez de alimentos y medicinas que azota a la nación sudamericana. El gobierno del presidente Nicolás Maduro, que en abril de 2017 empezó un proceso de 2 años para abandonar la OEA, niega la existencia de una crisis humanitaria y rechaza recibir ayuda, alegando que se expondría a una intervención extranjera. Tony Cano, Washington.
Y hasta aquí esta pausa informativa en Levántate Cuba. Muchísimas gracias por la preferencia. Los espero con más a las 7:30. Muy buenos días.
Miles de médicos y profesionales de la salud cubanos han sido enviados a misiones a otros países. Malas condiciones de alojamiento, pago abusivo y exceso de trabajo han estado a la orden del día, sumado a que muchos de ellos son obligados a politizar su labor y convertirse en representantes del castrismo en los países a los que son enviados. Muchos de ellos han despertado al comprobar el abuso y han tomado la decisión de no continuar sus misiones y buscar la libertad. El precio es un castigo de 8 años sin ver a sus familiares. Un grupo de ellos se ha unido para denunciar ante el mundo este abuso del gobierno castrista. Hoy les presento una entrevista que realicé recientemente a uno de esos jóvenes médicos cubanos. Aquí en Levántate Cuba damos carta abierta a cubanos que se encuentran por el mundo por disímiles razones. Algunos han emigrado por cuestiones económicas, otros por cuestiones políticas, y queremos darles la bienvenida y que cada uno de ellos tenga un espacio aquí en Levántate Cuba. Hoy le doy la bienvenida a un cubano que vive en Houston, Texas, aquí en los Estados Unidos. Su nombre es Michael Reyes y te doy los buenos días. ¿Cómo estás, Michael?
Buenos días, Maite. Muy bien, gracias.
Tú llegas a nosotros porque eres promotor de un tema musical que ha capturado la atención y se ha vuelto viral en las redes sociales porque toca un tema muy sensible para nosotros los cubanos que en un momento determinado tenemos que decir adiós a la isla y arriesgamos todo, desde la tranquilidad de nuestras vidas hasta la tranquilidad de nuestras familias. Desafortunadamente, algunos se ven obligados a realizarlo, cosa que nosotros obviamente, y siempre aclaramos, no aconsejamos a nadie porque es muy doloroso y muy riesgoso, pero tú eres uno de esos cubanos que en un momento determinado decidiste no regresar a la isla y comenzar tu vida en otro país.
Exactamente.
¿Cómo fue? ¿De dónde sales tú?
Bueno, yo soy de Guantánamo, Cuba, soy doctor, estomatólogo, dentista. Salí a Venezuela por las misiones del gobierno cubano y decidí tomar otro camino porque me convencí más de lo que estaba de que ese no era el camino que quería seguir bajo ese régimen.
¿Y por qué la experiencia en Venezuela pensaste que no era correcta, no estaban respetando tus derechos como profesional en ese país? Es decir, ¿no te sentías valorado?
Exactamente, no me respetaban mi derecho como profesional. Como dice la canción, nos obligaban a violar principios éticos, principios morales, a hacer campañas políticas, cosas que no estaban en nuestro contrato. Y fue mucha la decepción y la frustración y decidí abrirme camino por otro rumbo.
Y entonces decides llegar aquí a los Estados Unidos a recomenzar una nueva vida, y eso implica el riesgo que muchos hemos enfrentado, que es precisamente la posibilidad de no poder regresar a la isla, de no poder abrazar a nuestros familiares nuevamente. Y en tu caso, eres médico y estás bajo la sentencia del régimen que dicta que en 8 años no puedes volver a la isla. ¿Te ha pasado eso? ¿Te ha sucedido?
Sí, es una ley absurda que nos han impuesto a todos los que abandonamos misiones, ya sea médica, deportista o de cualquier índole. Somos muchos los cubanos que estamos sufriendo por esta ley absurda que nos han impuesto, por decidir ser libres y por decidir vivir en otro lugar, en un país en libertad y con democracia verdadera. Somos casi 13.000 cubanos que estamos luchando porque se nos dé el derecho a visitar a nuestros familiares, ya que muchos han sufrido pérdidas, otros tienen familiares en el hospital enfermo y ni siquiera le dan la visa humanitaria para que puedan entrar a ver a sus familiares.
Michael, pero ustedes se han unido, hay un movimiento bastante grande a través de Facebook, hay un grupo, ¿el nombre de este grupo cómo es?
No somos desertores, somos cubanos libres. Ya. Es un grupo creado por todos los médicos que estamos bajo esta ley absurda y vivimos en el exterior y decidimos unirnos para abogar y luchar por nuestro derecho a ver a nuestros familiares y que se respete este derecho humano que parece que es uno de los derechos humanos más básicos que tenemos todos los seres humanos en el planeta, abrazar y ver a tu familia.
Y tú me decías que existe la posibilidad de que solicites una visa humanitaria, pero que esto se puede demorar mucho tiempo y que llega el momento en que desafortunadamente tienes un familiar enfermo, un abuelo o una abuela que por cuestiones de vida pues ya deja de existir y entonces esa posibilidad de recibir esa visa humanitaria pues se ve truncada y tú te ves imposibilitado a no regresar. ¿Te has visto tú o conoces el caso de algún amigo, familiar, colega que haya pasado por una situación similar?
Conozco el caso de doctores que han tenido familiar enfermo, incluso que han perdido parientes, familiares en Cuba, y le han pedido la visa humanitaria, pero esa visa humanitaria tarda mucho, es mucho el lapso de tiempo para que te la den, y en muchas ocasiones te la niegan. Dicen, no estás autorizado a entrar a Cuba, no te vamos a aprobar la visa, y te quedas así con ese sufrimiento sin despedirte ni decirle adiós a ese familiar que ya se marcha.
Por la simple razón, para los oyentes que están en sintonía, por la simple razón de que decidiste en un momento determinado no continuar con una misión impuesta, que muchos de ustedes realizan con mucho amor porque son profesionales excelentes y de eso tenemos pleno conocimiento y pleno convicción, pero también muchos van buscando una mejoría económica, que a través de toda esa dedicación que ustedes realizan como profesionales en otro país, pues les sea reconocido y les sean respetados sus derechos y puedan recibir también la remuneración que muchas veces sabemos que les es negada o les es entregada un mínimo del dinero que recibe el gobierno de Cuba para que ustedes funjan sus funciones en esos países. Pero Michael, tú no te has quedado callado. No solamente estás en este grupo en Facebook, que no somos desertores, somos cubanos. Hablas de que son cubanos como otro cualquiera que tiene el derecho de elegir dónde vivir y qué hacer con su vida y con su futuro profesional. Pero además de eso, también has creado un tema musical que habla mucho de la realidad que viven esos cubanos.
Exactamente. Hice esta canción exactamente porque me inspiró el grupo que formamos y por la situación que estamos viviendo muchos de nosotros, los médicos cubanos, los profesionales cubanos que decidimos salir al exterior. Esta canción se llama Cubanos Libres y es una canción que expresa el sentir de todos los cubanos que estamos pasando por la situación en que estamos y específicamente por los que fuimos a cumplir misión a Venezuela. En este tema se cuentan muchas cosas que realmente suceden, o sea, es una canción 100% verídica y de hechos reales, ahí no hay nada que no sea verídico.
¿Quieres enviarles?
Según mis vivencias.
Ok, ¿quieres, antes de terminar la entrevista y que escuchemos ese tema tan especial que tú has compuesto, ¿quieres enviarles un saludo o algún mensaje a tus familiares en Cuba o a los cubanos que, como tú, están enfrentando esa misma situación de no poder viajar a la isla? ¿Por qué? Porque decidieron no continuar con su misión impuesta del gobierno de Castro de estar en otro país realizando actividades médicas, actividades de salud, con muchos requisitos y muchas restricciones. Y entonces decidieron no hacerlo más y por eso les niegan la entrada. Tienen que esperar 8 años para volver a abrazar a sus familiares. ¿Algún saludo que quieras enviar?
Bueno, quiero enviarle más que un saludo, un mensaje de fortaleza a nuestros familiares en Cuba, a nuestro grupo No Somos Desertores, Somos Cubanos Libres, que sigamos adelante, que sí se puede, que el abrazo a la familia es más importante que cualquier remuneración y cualquier cosa en el mundo. Y vamos a vencer y vamos a lograr entrar a nuestro país, a ver nuestros familiares. Muchas gracias por esta invitación.
Te agradezco mucho, Tiera. Michael Reyes, desde Houston, Texas, aquí en los Estados Unidos, un cubano médico que ha intentado hacer una expresión del dolor que sienten muchos cubanos que decidieron abandonar sus misiones como médicos profesionales de la salud y se ven imposibilitados a regresar a la isla. Esta canción se llama Cubanos Libres.
Exactamente.
Cubanos Libres, y en la voz y en la composición de Michael Reyes, aquí en Levántate Cuba. Gracias, Michael, que tengas un excelente día. Vamos a escuchar este tema.
Yo no soy ninguna desertora.
Estaba con nuestros hermanos asesinados en Venezuela, por aquellos que no pudieron ni terminar su carrera, víctimas de una política que viola derechos humanos, que usa de exportación a los doctores cubanos como soldados sin armas apostados en la trinchera, con sangre cubana en las calles, en los cerros y en las favelas, violando principios éticos, dialécticos y morales, haciendo campaña política para el gobierno de Chávez. Las críticas van y vienen como lluvia que nunca escampa. Eso es porque ninguno de ellos se tuvo que asociar a Lampa, no para hacer negocios ni para obtener ganancias, sino para que nos dieran protección durante la estancia. Cortas hacia la distancia entre la tranquilidad y el miedo. Era mejor no escuchar, no hablar y hacerse el ciego. Yo vi morir compatriotas víctimas de atracos y asaltos, y para la familia en Cuba el diagnóstico era un infarto. No comparto ni reparto ninguna mentira piadosa. Para los que creen que en las misiones todo es color de rosas, en Cuba es misión barra adentro, en Venezuela misión peligrosa. Yo. Ya nos cansamos de tu abusos y medidas arbitrarias, con todo aquel que se atreva a llevarte la contraria. Quiero ver qué vas a hacer cuando un pueblo se levanta, artillería de intelecto, ejército de batas blancas. Nos cansamos de tu abusos y medidas arbitrarias, con todo aquel que se atreva a llevarte la contraria. Se te trancó el dominó, porque esto es otro calibre. No somos desertores, somos cubanos libres. Yeah. Michael R.A. Doble causa. On the ground.
Vale más un minuto de pie que una vida de rodillas. Esto lo dijo José Martí, una frase que aplica muy bien a la decisión valiente de los médicos cubanos que dicen no más plegados al régimen de Castro, vamos a ser libres. Regreso dentro de algunos instantes para conocer a una de esas doctoras que viene aquí a Levántate Cuba también a contarnos su historia de dolor, de tomar esta decisión y ver que le imposibilita el régimen de Castro regresar y abrazar a su familia. Regreso en instantes.
Receptores conocidos como FTA o Libre por el Aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal. Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias.
¡Viva los derechos humanos!
Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Somos Martí. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe. El cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
Cuba es Martí, y Martí nos está ayudando a ser libres.
Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí ha jugado un papel muy importante en aquellas personas amantes de la libertad, ya sean activistas o sean sencillamente el pueblo. Y ha sido la emisora que ha contribuido mucho a conformar toda una corriente de opinión, una línea de pensamiento que se desmarca totalmente de la que imponen los medios oficiales del país.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba.
Todo lo que cada cubano necesita saber antes de emigrar está en martinoticias.com. Artículos, enlaces y la información más completa sobre los cambios en la política migratoria entre los Estados Unidos y Cuba. Encuéntralo ahora mismo en Radio Martí y en las páginas de Martí Noticias en Facebook, Twitter y YouTube.
Es muy dura la realidad de los médicos cubanos que deciden ponerle fin a los abusos del castrismo. El periodista de Martí Noticias, Ricardo Quintana, nos ofrece más detalles acerca de esta decisión que afecta a tantas familias cubanas en este reportaje.
Los profesionales cubanos han pedido a los parlamentarios europeos en busca de que se elimine lo que consideran ha sido un castigo arbitrario.
No solo nos amenaza, no solo nosotros, sino los que están de misión médica hoy por hoy, más de 50.000 profesionales que tienen en más de 65 países, que lo que buscan con esto es que no sigan habiendo abandonos de misiones médicas, porque esta es la fundamental entrada económica que tiene el país.
El médico especialista en traumatología, que abandonó misión en Ecuador hace 2 años, pidió el apoyo del viejo continente.
Hicimos llegar esto al vicepresidente del Parlamento de la Unión Europea, esperando su apoyo de la Unión Europea y apoyo de todas las personas que nos puedan ayudar en nuestra causa.
Los 13.000 firmantes son claros en su planteamiento. Exigimos al gobierno cubano que cumpla con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, respete la Constitución de la República de Cuba y restablezca nuestro derecho legítimo a la libertad de movimiento, de salir y entrar a nuestro país siempre que lo deseemos.
Ellos que se dicen tan humanitarios y que están dados a la solidaridad en el mundo, ¿dónde está la solidaridad con la familia cubana? ¿Dónde está la solidaridad con el pueblo cubano?
Porque cuando yo vaya, nosotros vamos a pasear mucho y nos vamos a divertir mucho y vamos a jugar mucho, papá. Y no llores porque tú eres un hombre y tú eres bien fuerte, papi.
No somos desertores, somos cubanos libres. Es la cuenta que el grupo ha creado en Facebook. Aquí comparten tristezas y denuncian la ultrajante situación a la que son sometidos.
Tengo mis 2 hijos en Cuba, tengo mi mamá en Cuba. Mi papá falleció hace 1 año, no pude ir a verlo, no pude estar en su funeral. Y tengo familia inmensa en Cuba que no puedo visitar.
Papi, ¿qué tú extrañas, papi, de tu papá? ¿Qué es lo que tú quieres hacer con tu papá, papi?
A uno chumbo y darle un besito, apretarlo.
En Estados Unidos, Cubalex, una entidad sin fines de lucro que dirige la abogada exiliada Larissa Diversen, ha recibido solicitud de representación legal de por lo menos 2 médicos cubanos.
Es llevar su caso ante los relatores de Naciones Unidas. Basamos nuestro trabajo en el tema de libertad de movimiento. El artículo 12 del Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, a nadie se le puede prohibir la entrada a su país. No es una norma legal que esté publicada en la Gaceta Oficial. La norma que no esté publicada ahí, pues no se considera de conocimiento general.
Seres humanos que rompieron las cadenas de la esclavitud y solo desean volver a su país de origen, de visita, pero con la frente muy en alto. Ricardo Quintana, Martí Noticias.
Muchas gracias, Ricardo. Y son tantos los médicos cubanos que se han rebelado en contra de la injusticia castrista de castigarlos por no decidir o por decidir no regresar a la isla y abandonar sus misiones y por estar condenados a ser abusados, irrespetados y no valorados como profesionales. Ha venido esta mañana aquí a Levántate Cuba una de esas valientes doctoras que dijo basta. Giselle Herrera, buenos días, Giselle. Hola, buenos días. Háblame de tu historia. Tú sales de Cuba a cumplir una misión y decides en un momento no continuar.
Exactamente, sí. Yo me gradué en el año 2013 en La Habana de médico general y voy a Venezuela a una de estas misiones médicas donde iba a participar en la misión Milagro. Y es allí, bueno, pues estuve como 1 año y medio aproximadamente en la misión y viví tantas cosas difíciles y una decepción tan grande que yo dije definitivamente, además de que mi vida estuvo en peligro en varias ocasiones.
¿Por qué en peligro?
porque la situación en Venezuela es bien difícil con respecto a la violencia. Es muy común que tu ciudadano común, ciudadano normal, ande caminando por la calle y cualquiera te presente un arma, lo mismo para robar, para... Y ese fue uno de los casos. En dos ocasiones yo fui apuntada con un arma de fuego, incluso yendo a trabajar. Recuerdo que una de las veces estaba yo saliendo de la guardia de mi CDI, 8 de la mañana, que había pasado la guardia entera la noche, y fui apuntada con un arma en medio de la calle con una naturalidad tremenda, y pues gracias a Dios aquí estoy viva, pero me llevaron todas mis pertenencias. Entonces luego de vivir esas cosas yo dije, bueno, definitivamente yo aquí en Venezuela no puedo quedarme, me tengo que ir porque si no, mi vida está corriendo peligro.
¿Y el salario que recibías estaba de acuerdo con todo lo que tenías que trabajar?
Esa es otra parte de la historia. Definitivamente no, para nada. Nosotros nos daban en aquel entonces 3.000 bolívares, apenas 3.000 bolívares que nos alcanzaba para comprar algunos alimentos, pero todos nosotros teníamos que pagarlo, teníamos que pagar transporte, etcétera. So, realmente no era suficiente. Y nos depositaban una cantidad de dólares en Cuba, pero que no es para nada representativa de lo que el gobierno venezolano le paga todavía al gobierno cubano por cada uno de nosotros.
¿Esos dólares que te depositaban en una cuenta de banco en Cuba, tú los pierdes o simplemente eso los recibe tu familia cuando tú dejas la misión?
Bueno, hay una parte que tú tienes derecho a tener, pero hay otra parte que está como congelada. Y no es hasta que terminas la misión que entonces tienes la posibilidad de disponer de ello.
¿En tu caso los perdiste?
Yo perdí gran parte, exactamente, todo lo que había acumulado, pero pude, en la otra pequeña parte que me daban acceso, pude obtenerlo y gracias a eso pude hacer la travesía para acá.
Giselle, ¿cuándo decides tú, en qué momento, ya qué fue lo que colma la copa para decir no quiero seguir bajo el régimen de Castro y sus imposiciones y el abuso que estoy sufriendo en Venezuela?
Mira, yo sufrí acoso en la misión, acoso por parte de los dirigentes del CDI donde yo estaba, los dirigentes de la región. Como yo era joven, ellos crean un perfil del médico que va. Allá hay unos llamados jurídicos que son personas del Estado, de la seguridad del Estado, que están allí vigilando básicamente los movimientos de cada uno de nosotros. Y entonces yo sufrí acoso por parte de estas personas, pues como yo tenía el perfil de una posible, como dicen ellos, desertora, sí. Era joven, era recién graduada y tenía aspiraciones, pues ellos evidentemente me tenían el ojo puesto, como se dice en el buen cubano. Y no me dejaban salir a ningún lugar, yo tenía que salir de mi CDI a mi casa, me hacían reuniones como de repudio, no me permitían tener, por ejemplo, ningún tipo de relación con ningún venezolano en el sentido de amistad, o sea, era algo horrible, era literalmente acoso. Y bueno, eso aparejado a la situación de la violencia que sufrí, ya me di cuenta que definitivamente allí yo no me podía quedar.
Y tomas la decisión y entonces sales para otro país.
Exactamente. Cuando yo tomo la decisión de abandonar la misión, decido irme para... O sea, tuve que cruzar frontera y decidirme para Colombia.
Cuando dices donde... cruzar frontera, discúlpame, ¿lo haces por qué vía? ¿A través de la selva? ¿Cómo haces?
Bueno, en este caso no fue selva. Ah. Era un punto de la frontera entre Colombia y Venezuela, que es son dos ciudades que se comunican. Ya. Y entonces, a través de ahí, algunos contactos, pude pasar la frontera y, bueno, pues, ya en Colombia solicitar la visa del Cuban American Permanent Parole, que estaba vigente en aquel momento. Y, bueno, pues, gracias a Dios y a la bondad de este país que nos ha ayudado tanto a los médicos cubanos, pues yo pude venir acá a Estados Unidos.
¿Y cuando estás en Colombia, qué tiempo tienes que estar para recibir esa visa, ese permiso?
Bueno, Colombia fue una historia difícil. Creo que ahí ustedes mostraban ahorita imágenes de los cubanos que estaban, los médicos que estuvimos en Colombia tratando de acceder a la visa. A mí me tocó el último periodo de otorgamiento y yo tuve que esperar 5 meses en estado de irregularidad total y migratoria en Colombia esperando por la visa, pero conozco casos de personas que estuvieron 8 meses y hasta un año en esas condiciones. Bien difícil.
Afortunadamente lo conseguiste, Giselle, y quiero que nos sigas contando porque tú eres una cubana que ha tenido esa posibilidad de escapar del régimen y le tienen vetado la posibilidad de abrazar a su familia. Quiero que me hables de eso al regresar y también de cuánto ha sido, que si está en consecuencia el riesgo que corriste, el precio que estás pagando con la posibilidad y la oportunidad que te ha dado este país. Que nos cuentes un poco de tu historia. Estamos hablando esta mañana del riesgo que corren los médicos cubanos al decidir no seguir bajo el régimen de Castro y las imposiciones que tienen en sus misiones y deciden no más, abandonan la misión, pero el régimen les impide regresar a Cuba, abrazar a sus familiares, incluso despedirse de aquellos a los que no pueden volver a ver, porque por ley de vida, lo decía en la entrevista con Michael Reyes, uno de esos médicos que también desertó de su misión, pues no pueden, simplemente no les permiten, no les dan una visa humanitaria, no tienen la posibilidad de, como cualquier persona, tomar la decisión de no continuar con un proyecto y ser libres y sentirse libres en otro lugar. Vamos a hacer una brevísima pausa, yo regreso dentro de algunos instantes conversando acerca de esta historia de la valiente doctora Giselle Reyes, que enfrentó al régimen y ahora está aquí en los Estados Unidos viviendo una oportunidad de vida y realizándose como profesional. Ya regresamos.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
Siete de la mañana con 30 minutos, muy buenos días, otra pausa informativa en Levántate Cuba, hablándoles Joan Andrés, muchísimas gracias por informarse con nosotros. El régimen lanzó excremento y pescado podrido contra una familia de activistas y esto ocurrió en Las Tunas. La denuncia la hizo la activista de la UNPACU, Lariuska Molina Enamorado, esposa del también opositor Eliezer Góngora.
Encuentro en el frente de la puerta una lata con excremento de personas. Y habían embarrado las paredes de afuera, frente de la puerta, y ahí lo que es el frente de la puerta, todo lleno de eso, con tremendo mal olor. Adentro, encima de la cama, había un nylon con desechos así de pescado, con gusanos, con tremenda peste, y eso se me había embarrado así por toda la cama, e incluso que el colchón no está en las mejores condiciones que digamos, y parte de esas cosas se metieron para allá, para así, para adentro del colchón, y que eso, imagínese usted ahora cómo yo voy a ir a acostar a los niños ahí ahora. Regaron encima de la casa hojitas y semillitas así de pica pica, que se me enroncharon los brazos.
Cuba, más continuidad que cambio, es el título de una conferencia efectuada en Washington en la que varios analistas debatieron sobre el reciente traspaso de poder en Cuba. Entre los participantes estuvieron los académicos Jaime Suslicki y Pedro Roy. Karen Caballero informa.
Analistas y exiliados cubanos se reunieron en la conferencia Cuba, más continuidad que cambio, en la que reiteraron que el designado sucesor de Raúl Castro, Miguel Díaz-Canel, es un títere de los militares y del buró político en Cuba.
En Cuba lo que está ocurriendo es una sucesión, no una transición. Que el gobierno de Cuba lanzó una campaña hace 2 años de publicidad explicando que Raúl se iba, que Díaz-Canel iba a ser un reformista tipo Gorbachev, y nada de esto está ocurriendo ni va a ocurrir. Díaz-Canel no es más que un títere de los militares y del buró político del partido.
En torno a la sucesión de poder en Cuba, el director ejecutivo del Instituto de Estudios Cubanos, Pedro Roig, detalló cómo el poder en Cuba continúa en manos de los Castro.
El poder de la presidencia de Díaz-Canel es limitado. La otra persona que tenemos que seguir de cerca los movimientos que se están haciendo alrededor de este individuo es el coronel Alejandro Castro Espín, que es el jefe de la coordinación de inteligencia de los ministerios de las Fuerzas Armadas y del Ministerio del Interior.
Y cabe recordar que Miguel Díaz-Canel ha dejado claro que su papel es el de mantener el socialismo y que seguirá lo determinado por Raúl Castro, quien mantendría el puesto de primer secretario del gobernante Partido Comunista hasta el año 2021. Karen Caballero, Martín Noticias.
En otro orden de noticias, el investigador del Instituto de Estudios Cubanos, Orlando Gutiérrez Boronat, analizó en una reciente conferencia efectuada en Washington el programa de armas de microondas de que dispone el régimen cubano y su relación con los ataques sufridos por diplomáticos estadounidenses en La Habana.
Desde el 2010, el régimen castrista tiene un centro de investigaciones de microondas establecido con dinero proveniente de España. Fidel Castro, hijo, en el momento de su crisis y de su muerte, encabezaba otro centro de investigaciones de nanotecnología y de microondas en las afueras de La Habana. El Instituto de Ingenieros Eléctricos de Estados Unidos publicó en su revista oficial en enero de que ellos, por diversas razones científicas, pensaban que los diplomáticos norteamericanos que fueron dañados en los ataques en La Habana fueron el objeto de un ataque con armas de microondas.
Gutiérrez Boronat es impulsor de Cuba Justicia, iniciativa que preside el jurista mexicano René Bolio, que denuncia a nivel internacional los crímenes de lesa humanidad del castrismo. El expresidente peruano Ollanta Humala podría buscar asilo en Cuba, Venezuela o Bolivia una vez que sea excarcelado. Así lo afirmó este sábado su ex vicepresidente Omar Chejade. El exmandatario y su esposa, Nadine Heredia, son investigados por supuestos aportes ilegales de la empresa Odebrecht y también del gobierno venezolano. Y hasta aquí las noticias. Gracias por la preferencia. Hay mucho más a las 8 en punto de la mañana porque ahí estaremos esperándolos con nuestro noticiero. Muchas gracias. Muy buenos días.
El mandato del régimen de Castro les prohíbe a los profesionales de la salud cubanos que deciden no continuar con sus misiones en el exterior, pues les impide a los cubanos, médicos y profesionales de la salud, que regresen al país. Tienen que esperar 8 años para poder hacerlo. Esta mañana tengo el testimonio de una doctora cubana que tomó la decisión de abandonar el país, Giselle Herrera, y nos cuenta en primera persona el riesgo que ha tenido que cubrir para conseguir esto y también el precio que ha tenido que pagar.
Así es.
¿Vale la pena, Giselle, abandonar la misión, llegar a este país y buscar la oportunidad de continuar?
Con el dolor más grande que tengo en mi alma por el hecho de no poder abrazar a los míos que todos están en Cuba, te digo que sí. Sí vale la pena, absolutamente. Mira, cada cubano necesita y merece, yo como profesional todos los años que dediqué a estudiar y a forjar lo que soy, necesitamos tener una vida de dignidad. Una vida de libertad, una vida donde nosotros realmente tengamos lo que merecemos. Y eso no es lo que sucede en Cuba. Entonces, incluso para mi propia familia, o sea, yo decido tomar esta decisión cuando, dándome cuenta, quitándome la venda ya al salir de Cuba, dándome cuenta de que no podía regresar al país, de que no quería regresar al país y volver a la misma situación en la que yo había estado anteriormente y que además me había forzado a salir de misión, porque yo necesitaba esos recursos, pocos recursos que la misión me daba para poder también ayudar a mi familia en mi país, que son personas humildes. Sí. Entonces, tomando esa decisión, yo digo, bueno, pues toca, desgraciadamente, con el dolor más grande, porque es muy difícil no poder ver a tu madre. Ya yo, en mi caso, van 4 años que no veo a mi mamá, no veo a mi hermanito, a mi abuelito que está enfermo.
¿Tú lo has intentado viajar o sabes que lo tienes negado y ni siquiera
yo
te arriesgas?
Yo sé exactamente. Lo que pasa es que las famosas visas humanitarias, los pocos casos que han otorgado han sido familiares de primer grado. En casos bien graves, tiene que ser que la persona esté falleciendo o algún caso así bien justificado. Y en muchos casos, incluso siendo así, teniendo este criterio, no lo han permitido. So, mi abuelito de segunda generación, aunque yo sé que está en una situación de enfermedad compleja, la enfermedad que tiene no peligra la vida aún, pero está delicado. Sé que puede en cualquier momento, desgraciadamente, pues ya no estar más con nosotros. Y yo sé que aunque yo presente con esa situación, ellos no me la van a...
¿Tu familia qué te dice? Uh-huh. ¿Te apoya en esta decisión?
Totalmente. Totalmente. Es difícil para cualquier persona comenzar una nueva vida en un país totalmente diferente como es este. Y bueno, yo he tenido momentos de tristeza en los que he hablado con mi mamá y dicho, bueno, mami, me siento mal, ¿qué hago? Estoy empezando de cero. ¿Sabes? Esta confusión que uno puede tener cuando llega por primera vez a un lugar. Y ella me apoya tanto y me dice, hija, tú tienes que hacer esto no solo por tu futuro, también por el futuro de nosotros.
Sí. Tú no eres la única. Me imagino que conoces a otros profesionales de la salud como tú que tomaron la decisión de no seguir realizando sus misiones. Y también eres parte de un grupo en Facebook que tiene el nombre No Somos Desertores, Somos Cubanos Libres, que agrupa a miles y miles de profesionales, no solamente aquí en los Estados Unidos, sino en el mundo.
Exactamente. Somos entre 13.000 y 14.000 cubanos, profesionales de la salud, entre ellos también hay deportistas, hay artistas, hay otros cubanos interesados también por la causa nuestra, y que nos hemos sumado para pues pelear este derecho que nosotros tenemos, que es un derecho constitucional, que es un derecho humano, de poder entrar a tierra cubana, a abrazar a nuestros familiares, a estar con ellos, a pasar una temporada y entonces poder regresar. El grupo se crea el 30 de octubre del año pasado, 2017, a raíz de que el canciller Bruno Rodríguez emitiera una serie de reformas en las leyes migratorias de Cuba, entre las cuales estaba permitir que entraran todas las personas que habían salido ilegalmente del país anteriormente. No tenían que esperar ningún lapso de tiempo para poder pisar suelo cubano. Pero ese mismo día, luego en la mesa redonda que se hace, se explica entonces que quedaban excluidos todos aquellos profesionales, deportistas, artistas que habían abandonado misiones extranjeras, que habían salido con un pasaporte oficial.
¿Ustedes han hecho algún reclamo al gobierno de los Estados de Cuba en este caso? ¿Han tenido algún apoyo del gobierno de los Estados Unidos para presionar para que el régimen de Castro quite esta ley abusiva contra ustedes?
Bueno, nosotros hemos estado realizando una serie de actividades. En estos momentos tenemos una carta, una petición que estamos haciendo, que las personas que quieran pueden remitirse a nuestro sitio web, que es www.nosomosdesertores.com. Allí van a ver que hay una petición y en nuestras plataformas, en nuestras redes también, donde nosotros elaboramos una carta y planteamos nuestra demanda. Queremos que la firmen la mayor cantidad de personas posibles que estén de acuerdo con lo que estamos pidiendo, que es que se derogue esta injusta ley y nosotros podamos pisar suelo cubano. Para presentarle entonces a personalidades importantes que sabemos que pueden influir y nos pueden ayudar haciendo un poco de presión quizás en este sentido o de alguna otra manera para que esta ley se derogue.
¿Qué has conseguido tú al llegar a los Estados Unidos? ¿Has podido estudiar? ¿Estás vinculada con tu profesión?
Sí, exactamente. Cuando llegué acá a este país, como se conoce, es el país de las oportunidades. Yo estoy muy agradecida realmente con el hecho de poder estar aquí y poder echar hacia adelante mi vida, lo que no hubiera podido hacer en Cuba. En este caso, bueno, pues yo llegué y estoy trabajando a través de un proceso, porque uno a veces tiene que pasar un curso, tomar una certificación. Yo estoy trabajando como medical assistant, específicamente como ophthalmic technician. Trabajo en una clínica oftalmológica. So que incluso estoy haciendo lo que estudié cuando hice en Cuba, que fue, yo hice un diplomado de oftalmología por el cual salía la misión Milagro. Y entonces estoy trabajando como ophthalmic technician, asistiendo en esta clínica. Estoy estudiando además para hacer mis board de medicina, o que me siento muy feliz por esa parte.
Cuando tú dices board de medicina, para explicarles a los cubanos en la isla, ¿qué tienes que hacer para volver a conseguir tu título como médico?
Uno tiene que pasar por un proceso de certificación. Aquí hay una organización que se llama ICFMG que certifica a todo médico extranjero y no hay distinción con los cubanos. Los cubanos también tenemos derecho aquí de poder certificarnos y de poder pasar el examen que nos da la licencia como médicos en este país. Solamente hay que estudiar.
Giselle, si tuvieras que volver a tomar esa decisión, en caso de que estuvieras ahora en Venezuela viendo lo que has pasado durante estos 4 años, que has tenido la oportunidad, pero es también un momento de una etapa de disciplina, de mucho sacrificio, ¿volverías a hacerlo, volverías a abandonar la misión?
Absolutamente, sin ninguna duda. Porque a pesar del difícil precio que estoy pagando y que estamos pagando todos estos cubanos, que incluso hay algunos que tienen situaciones más complejas que yo. Yo en este caso tengo mi mamá, mi abuelito, mi hermano, pero hay quien tiene sus hijos allá, hay quien tiene sus padres o su única abuelita que es la única persona a la que la crió, etcétera. So, hay personas con situaciones difíciles y todos, yo creo que absolutamente todos, no nos arrepentimos de haber hecho lo que hicimos porque sabemos que aquí está nuestro futuro.
Tu mensaje para esos médicos que como tú han tomado la decisión y están en territorio libre y también para tu familia, si quieres enviarle un mensaje a tu mamá.
Claro que sí. Primeramente, mucha fortaleza con respecto a esta situación que estamos pasando. Sabemos que es difícil, pero hay que sobreponerse indudablemente y mucha fe, esperanza de que esta ley se va a derogar y que vamos a poder volver a Cuba, vamos a poder volver a verlo, vamos a poder abrazarlos. También un llamado a todos los cubanos, no solamente los que estamos acá, los que están también en la isla, que nos apoyen en esta causa. Todos somos hermanos y todos tenemos derecho, como otras personas, de poder estar con nuestras familias, de poder pisar nuestra tierra.
¿A tu mamá qué le dices?
Que la extraño muchísimo.
Bueno, eres muy valiente, Giselle Herrera, una de esas profesionales de la medicina cubana que tomó la decisión de dejar su misión porque era abusada, era acosada y era también maltratada como profesional en Venezuela. Tomó la decisión valiente de decir, no más, no estoy más plegada a los dictámenes del régimen de Castro que viola los derechos de los médicos y profesionales cubanos. Y está en territorio libre, realizando su sueño de ser una profesional respetada y valorada en un territorio libre. Te agradezco muchísimo, Giselle.
Bueno,
y a ustedes les invito a que continúen con nosotros hasta las 10 en punto de la mañana. Ahora vamos a hacer una breve pausa, seguimos con mucho más. Esto es Levántate Cuba y muchas gracias también a todos los que están conectados a través de nuestras redes sociales en Facebook. Recuerden el grupo, no somos desertores, somos cubanos libres. Si eres médico y también quieres sumarte a este reclamo que hacen los cubanos para que les permitan regresar a la isla y abrazar a sus familiares.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la
Mi nombre es Luis Guardia, soy periodista, soy productor acá en Televisión Martín. Básicamente acá lo que hago es informar a ese pueblo de Cuba, del cual un día salí y al cual tanto le debo. Un pueblo informado es un pueblo libre y esa libertad más temprano que tarde llegará. Mi nombre es Luis Guardia y somos Martín.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
Yo soy Sexto y yo soy Martí.
Inventar, crear, echar a andar motores en una Cuba de hoy es una necesidad de la que muchos se dan cuenta. Algunos se quedan de brazos cruzados por temor. ¿Saben a lo que se arriesgan? Otros le ponen rostro a las barreras y esos rostros tienen nombre y de mujer. Exilda Arjona trae más de este tema aquí a Levántate Cuba. Nuevamente, buenos días, Exilda. Afortunadamente contamos con mujeres que toman la iniciativa, salen adelante y nos muestran que sí se puede, que son ejemplo para la sociedad y sobre todo, lo más importante, para el gobierno de Castro.
Claro, es que no queda de otra, ¿verdad? La tercera parte del sector estatal cubano está compuesto por mujeres, tanto estatal como privado. Y cuando comenzaron a surgir todos los trabajos por cuenta propia, pues muchas de estas mujeres dijeron, dejo mi trabajo, que no me está dando nada, y me voy a abrir una cafetería, una paladar, no sé, me voy a poner a cuidar niños, me voy a poner a hacer cualquier cosa, cualquiera de las iniciativas que pusieron en el cuentapropismo. Pero fíjate, ahora, como ya hemos hablado varias veces, hay 27 modalidades de cuentapropismo que ya están siendo pues retenidas. Y una de estas es la de las cafeterías y las paladares. Y paradójicamente, estos dos lugares son los que más emplean mujeres. Y entonces, si restringen las cafeterías y las paladares, ¿dónde van a ir entonces estas mujeres que han dejado su trabajo para entonces comenzar en el negocio por cuenta propia?
Por eso hay tanta, y esto me refiero al plano internacional, aquellos inversionistas que se esperaban en la isla, que nunca llegaron, no confían porque no existe un sistema y una infraestructura legal que abrace a estos a estas personas que son parte de la empresa privada en Cuba y que, por supuesto, los proteja de leyes arbitrarias como esta. ¿Cómo vas a dejar a una pobre mujer que ha dejado su empleo, que ha dejado todo para ser parte de la de los cuentapropistas y ahora le dices, mira, no más, ya no tienes más empleo aquí, arréglatelas como puedas?
Ya no puedes abrir, por supuesto, si comenzaron ya a buscar la manera de abrir una cafetería, pues eso está detenido totalmente en Cuba, ya tú no puedes, tienes que esperar ahora para abrirla. Pero las que ya están ahí y que ya están echando para adelante y que ya han puesto su negocito, yo he traído aquí muchísimos ejemplos, desde una paladar muy suntuosa hasta el que tengo en el día de hoy, que es un ejemplo de una jubilada, una mujer que ha decidido buscarse un poquito más de dinero y vivir un poquito más decentemente en Cuba. Es una cafetería pequeña, es una cafetería que está hecha en un hogar, pero con mucho amor, con mucho esfuerzo. Ella le ha dedicado mucho a esto y quiere ampliarlo un poquito más, como va a contar y van a ver ahora.
Pues vamos a conocer a esta mujer valiente que le pone rostro a la adversidad en Cuba y es parte de la pequeña empresa privada.
Estoy jubilado en estos momentos. O sea, hace 2 años me jubilé, pero comencé a trabajar, vaya, la idea es hacer una cafetería para darle servicio a la población, para sentirme útil, porque toda mi vida, de los 17 años, he trabajado en la calle, y entonces me sentía tope, me sentía mal, me sentía, y yo dije, tengo que hacer algo para poder sentirme bien yo y hacer sentir bien a los demás. Pan con tortilla, pan con jamón, pan con hamburguesa, refresco, pizza, gelatina, café, lo que más me pide, meriendas así, pan con la oferta que le doy y refresco y el café, sobre todo se vende mucho el café. Y bueno, no, todo lo que hago le gusta a la gente, todo le gusta. Hay días que he tenido deseo de cerrarla porque he pasado mucho trabajo para conseguir las cosas, ¿entiendes? Porque el mismo pan o las cosas que busco para la jamonada o el jamón o lo que se me entorpece un poco para encontrarla. Unas cosas las encuentro en La Habana, otras cosas las encuentro aquí en Guanacoa, otras en Regla. No tengo un lugar fijo donde comprar las cosas, pero al final siempre resuelve. Además, uno, como en la cocina, sabe inventar muchas cosas, vaya, sabe elaborar. Esa es la ventaja. Entonces, más o menos uno se defiende. Es un negocio familiar para ayudar a la familia en lo que haga falta, para arreglar la casa, que también tenemos muchos problemas con la electricidad, con esto, con 20 cosas, 20 arreglos que hay que hacer. Pienso que podremos lograr algún día de que mejore la situación y que además no me gusta quedarme sentada en mi casa sin hacer nada y seguir sirviendo a mis vecinos, a mi gente, a la gente que se sienta bien. Mis deseos serían que esto llegara algún día a ser un restaurante, que me gusta, a mí me gusta cocinar y me gusta la culinaria y por ende me gusta servir a la población, que la gente se sienta bien y que diga qué rica está tu comida, qué rica está tu almuerzo, qué rica, ¿entiendes?
Es una propuesta humilde, es una propuesta sencilla, pero es la mejor evidencia que con un poquito de sacrificio, de dedicación, al menos se puede suplir, Exilda, la necesidad de comer.
Sí, claro, y tú viste, los precios no son tan altos, porque uh-huh. esta es una cafetería pequeña, no es la Paladar, por ejemplo, sí. Atelier, que les presenté hace poco, que era bastante pues original y fastuosa. Esta mujer vive ahí en su casa, ha decidido coger el portal quizás y hacer una pequeña cafetería. Todos los vecinos la conocen, todo el que pasa por ahí, quizás los que trabajan, pues van y compran, le compran algo. Y bueno, si hasta ahora está ahí, porque es porque le está dando, no mucho, porque tú estás viendo... Sí. La sencillez total que tiene esta mujer en la cocina, la sencillez que tiene con sus cosas, es ella solita, pero bueno, ofrece lo mejor que tiene.
Es una opción y una alternativa, tanto para esta señora que es una mujer jubilada, una mujer retirada, que tiene otra entrada de dinero, y también para aquellos que tienen muy pocas oportunidades o muy pocas opciones dentro de las cafeterías estatales, que ofrecen un servicio desafortunadamente pésimo, de quinta categoría, porque recuerdas en esa oportunidad cuando categorizaban los centros y los restaurantes. Entonces estamos hablando de que los centros estatales la gente no tiene deseo porque no hay una motivación tampoco. El sector estatal no les ofrece a los trabajadores una motivación, y hay que ser claro, los seres humanos trabajan cuando se sienten motivados, cuando se sienten que van a ese lugar y son remunerados correctamente, cosa que no pasa con el gobierno castrista.
Que del 2009 al 2015, 82,000 mujeres en Cuba hayan dejado el sector estatal para ingresar al sector privado, dice mucho de cuán mal va el sector estatal en Cuba, cuánto va de mal el sector de los servicios, los cabarets, las ofertas gastronómicas. Estas mujeres con tan poquito pueden hacer muchísimo más que muchos de estos lugares donde están ahí las cosas, incluso con muy mala higiene. Y entonces a esta gente les está exigiendo muchísimo, que lo tengan todo limpio, que lo tengan todo controlado, que tengan sus papeles al día. Y entonces con las cafeterías estatales, ¿qué está pasando?
No pasa nada. Históricamente ha sido un servicio, como decíamos, pésimo, que te puedes encontrar lo mismo una mosca que lo que sea en uno de estos lugares que el gobierno no controla. ¿Por qué? Porque no tienen un interés económico sobre ellos. Hay que ver la realidad del pequeño empresario, tiene alguna entrada de dinero. Cuando ellos ven que comienzan a hacer un poquito, a recibir un poquito más de dinero, entonces comienzan a cerrar las puertas, a aumentarles los impuestos que tienen que pagar, que son excesivos, porque cada uno, no solamente por tener este lugar, este centro, una cafetería, un restaurante, lo que sea, cualquier negocio, sino por el empleado que tú tengas ahí. Tienes que pagar por ese empleado también, y entonces ahí ya se convierte en un reglamento, en una regulación abusiva, que no tiene control, Exilda, que cualquier persona de la ONAT o de este organismo que controla la pequeña empresa cubana decide hoy: voy a escribir esta ley, voy a afectar a estas personas, estas licencias pues no funcionan más, y simplemente, como decíamos, son personas que se ven afectadas porque pierden su empleo.
Muchos de los cuentapropistas dicen que la gente de ONAT lo que hace es como jugar al gato y al ratón. Voy por todos estos lugares, voy cogiendo algunas dificultades y entonces elaboro una lista de cómo aplicar multas, y el precio lo ponen ellos a su forma y conveniencia total. También está el problema de cuánto tienen que pagar todos estos emprendedores, todos estos cuentapropistas al final del año. Sí. Es un impuesto muy alto. Muchas han cerrado. ¿Por qué? Porque cuando sacan la cuenta tienen que pagar a final de año a la ONAT más de lo que han logrado tener durante todo el año. No tienen una cuenta de ahorro estable, y entonces lo que han ahorrado pues se lo tienen que pagar a la ONAT.
Esto sin hablar de la corrupción que implica esto, de cuántos de estos oficiales de la ONAT, de estos agentes que están obviamente plegados al régimen, pues le dicen a los empleadores, porque son realmente empleadores, sí, privados, a los empresarios pequeños, le dicen: mira, para yo no ponerte la multa, pues me pagas tanto o me das tal producto, y entonces esto lo pasan por debajo de la mesa. Hay una corrupción bastante evidente en este sistema que afecta a los pequeños empresarios, a personas decentes, porque realmente estamos hablando de gente decente, claro, que lo que quiere es tener un poquito de mejoría para ellos y para sus familias, y se ven cerrados y se ven bloqueados cada día más por el régimen.
Asimismo, el 60% de las mujeres que están hoy como cuentapropistas son universitarias, tú sabes esto. Y cuando van a sacar entonces la licencia, esto no tiene nada que ver, porque para forrar botones, para hacer manicure, para cuidar niños, no hace falta que tú tengas un diploma universitario. Tú vas y sacas la licencia y punto, igual que para vender en una cafetería o en un paladar. Pero ahí están estas mujeres intentando vivir.
Por eso estamos viendo, Exilda, que cada día el estudiantado cubano tiene menos interés en ir a la universidad porque no ven un futuro en ese campo y no se ven como profesionales realizados dentro de la isla. Son las 7:58. Vamos a hacer una pausa de 30 para conocer las informaciones más importantes del día. Nos conectamos con los estudios de Radio Martí y, por supuesto, que regresamos en 30 con mucho más aquí en Levántate Cuba hasta las 10 de la mañana. Gracias a todos los conectados a través de Facebook Live. Gracias, cubanos, los que nos escuchan y nos ven en la isla. Muchísimas gracias.
Los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.